Aquí comienza La Flauta Mágica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Flauta Mágica aquí en Radio Almenara. Hoy sábado 9 de agosto. Empezamos un poquito tarde y ahora explicamos por qué. Empezamos 10 minutos tarde porque tenemos en contacto y tenemos algún problemita técnico, pero estamos en ello. En contacto porque estamos emitiendo conjuntamente con la radio Genpop en México y estamos en ello. Son las 3 y 10. El programa, como acabamos de decir, va a ser un tanto especial. Desde aquí saludamos ya a la gente de Genpop y en un segundo vamos a empezar a saludar a la gente que tenemos aquí en el estudio. Os recordamos, antes de empezar, el teléfono de Radio Almenara, el 91-315-1112, para lo que queráis, si queréis participar en el programa, y deciros que que el programa de hoy, como decíamos, es especial, ya que se está desarrollando desde ayer, si no me equivoco, ahora lo dirán la gente que tenemos aquí en el estudio de la radio, de Radio Almenara, se está desarrollando desde las faldas Lixicup o algo así. Vale, no quiere hablar nadie todavía, o sea que seguimos. Digo que desde las faldas de ese pueblo se ha convocado a los pueblos y comunidades indígenas para un intercambio de experiencias sobre los procesos de comunicación en sus comunidades y colectivos, porque hoy cada vez más tenemos la oportunidad histórica de contribuir a una mejor sociedad incluyente de las diversidades culturales. Este encuentro nos están pasando ahora las radios que lo conforman, no la tenemos a mano, pero hay como una docena o más de radios comunitarias libres e indígenas del pueblo mexicano participando en el mismo. Lo dicho, empieza la flauta mágica y enseguida os pasamos a presentar a los presentes en el estudio. Antes que nada, que se me olvidaba deciros que emisoras como, que sepamos, como Radio Enlace, decimos en el 107.5 de la FM, aquí en Madrid, emite también el programa, a los cuales saludamos y damos las bienvenidas y damos las gracias también. Continuamos y empezamos.
En los Mijes son a las 10 de la mañana. Mokyosh. Y 53 minutos. Hutsushik Shmaktega Kayuni Abi.
Este 7 de agosto, 7 años de comunicación comunitaria en el territorio Mije.
Sé parte de este gran evento.
Participa en las actividades de
cantos,
bailables,
obras de teatro,
poemas
y dibujos,
con dedicatoria a la radio comunitaria.
Con tu participación elaboraremos un CD conmemorativo.
No faltes.
Inscríbete aquí en tu radio comunitaria Jombok y celebremos juntos esta gran fiesta.
Informes: www.radiojombok.org.
Teléfono en cabina:
01-22-23-79-0052.
Mets mguk tek tek. Până ajam patmarobi rage, până ajam desh, până ajam tom, mat pe hâni puș. Dios cu hui bi un gunaoc te până at vândanabi. Mă de rage în boh cehtă. Dicta șonda pe naiden, paci căș pe din hadetnic nemen, dic na haote, mai ia chiapște, mai ia mea geaocte. Agu cu tcu, credem naiden na iau, iande.
En los Mijes son a las 9 de la mañana. Tarsuk yashp. Y un minuto. Hatstuga yunyabia.
Y bueno, queremos mandar cordiales saludos a toda la gente que nos está sintonizando del otro lado del océano, la gente que nos está escuchando allá por Madrid, nos están comentando que nos escuchan en dos radios de Madrid o están retransmitiendo esta señal allá por Madrid, por España. Y bueno, queremos comentarles que estamos programando también este encuentro de radios comunitarias. Un encuentro que tiene como finalidad primero el reconocernos, el conocernos, las diferentes problemáticas que tenemos entre cada uno de nosotros, pero sobre todo, ¿qué hacer ante el embate que están sufriendo las radios comunitarias de este país? Cuando vemos asesinatos de locutoras, cuando vemos cierres de radios, decomisos de equipos, y eso es uno de los principales objetivos, ¿qué hacer? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo organizarnos? Ese es el principal objetivo para poder hacer un frente común, para poder trabajar más adelante y seguir coordinándonos, seguir trabajando y seguir exigiendo este derecho que tenemos todos los seres humanos, el derecho a la libertad de expresión, desde nuestras perspectivas, desde nuestra lengua, por ejemplo, como en el caso de nosotros, se trata de eso, el encuentro, de intercambiar experiencias y sobre todo de hacer un frente común. Gracias entonces a la gente que nos está sintonizando allá en España.
Muy bien. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver si solucionamos los pequeños fallos técnicos. Estáis escuchando Radio Almenara, una radio libre y comunitaria de Madrid, con lo cual libre y comunitaria quiere decir que podemos tener de vez en cuando problemas técnicos como los que estamos teniendo en este momento. Y ya tenemos contacto con la gente allí en Genpop. Vamos a ir presentando a la gente aquí en el estudio. En cuanto venga Luna, lo presentamos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Olmo. Olmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Tenemos al compañero Mon, aquí de Radio Almenara. Hola, Mon, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Javi también. Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Al reportero Mardi Sarachero, que hoy lo tenemos aquí en antena, en el estudio de Radio Almenara. Y tenemos también a Luna. Luna, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Buenos días, nos de Dios.
Acércate un poquito más al micro, si puedes, Luna.
Buenos días, nos de Dios.
Hola, ahora, Dios. Ahora, perfecto. También esperamos por lo menos a 3-4 personas que a lo largo de la tarde puede ser que vayan viniendo por el estudio. Luna, coméntanos un poquito, por favor, qué significa el encuentro de estas radios indígenas y por qué, se celebra.
Bueno, realmente va a depender bastante de lo que se hable hoy durante las mesas de trabajo de las radios indígenas que se están congregando ahí en Oaxaca, lo que significa. O sea, el encuentro es una respuesta a los ataques por parte de la autoridad mexicana, de la Secretaría de Comunicaciones, que está movilizando al ejército y a la policía para acallar la voz de los pueblos indígenas en este país que es México, o eso que llaman México. El resultado está siendo bastante miedo por parte de las radios, porque tiene sus consecuencias, está rompiendo la ley, aunque la democracia mexicana dentro de su constitución habla del derecho indígena a autoinformarse y a comunicarse. O sea, en resumen, vamos a ver cuáles son los resultados.
Ahora le preguntaremos a los compañeros y compañeras que están al otro lado del charco, ¿qué es Radio Genpop? Genpog, perdón.
Bueno, Radio Genpog es una radio comunitaria indígena. Digamos que es la respuesta por parte de la misma comunidad a una necesidad de informarse sobre los temas que son relevantes para ellos. Tenemos una situación en México, y no solo en México, en todo el mundo, aquí yo creo que en el Estado español es igual, y en Europa, aunque no queramos reconocerlo. Tenemos una situación donde se nos está invadiendo con información de lo que está pasando en partes muy lejanas, noticias que responden a los intereses de petroleras, de grandes compañías y de imperios como el español o el americano, donde se nos ataca culturalmente, informativamente, con noticias que en realidad no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana y, por tanto, noticias que nos convierten en menos espectadores y regurgitadores de lo que ellos nos cuentan. No hay manera de saber qué es lo que está pasando en Irak, no hay manera de saber qué es lo que está pasando, digamos, en Bruselas, por ejemplo, incluso en el Congreso de los Diputados. Y si no sabemos qué es lo que está pasando en realidad, porque no lo tenemos aquí cercano, tampoco podemos actuar sobre ello. ¿Qué quiere decir? Pues aquí nos quedamos como entretenidos, ¿no? Ayer usaban un concepto muy interesante que era la enajenación mental, que las radios en México, la radio que está escuchando la gente es un aparato de enajenación masiva. Y esto está atacando a las comunidades indígenas que tienen su vida pues más o menos tradicional, depende de si están más cercanas o más lejanas de las ciudades y de la manera de vida, digamos, lo que hoy llaman avanzadas o sobreavanzadas en México, porque están viendo la televisión y están viendo a gente alta, rubia, con muchos aparatos, hablando de Coca-Cola, hablando de irse a jugar al básquet. Y bueno, pues están flipando un poco. Radio Genpoc lo que hace es darse cuenta de que esto está pasando y poniendo, y no ya informando sobre los temas, o sea, digamos una élite informando al pueblo sobre los temas que son importantes para ellas y para ellos, sino lo que hace es poner el medio a disposición de la gente. Hoy vamos a hablar vamos a hacer este programa conjunto en parte con un compa que hace un programa de la mañana que se llama Amanecer Campesino y pues que prepara un poco el día para los campesinos indígenas que están allí y que van a ir a trabajar. Los niños y las niñas tienen su programa también, los ancianos tienen su programa. Más o menos cualquiera que quiera puede participar en la radio.
Perdonad, me ha hecho reír el compañero Mon. Si os parece, continuamos. No sé si tenemos ya el enlace, tenemos ya la conexión que teníamos prevista. Mientras lo vemos, escuchamos un poquito de música y leemos un texto que nos ha llegado a nuestras manos que creo que es bastante esclarecedor con el tema que estamos tratando en el especial de hoy de la flauta mágica. No hemos saludado, que brutas que somos, a la gente de Radio Genpop que tenemos allí y desde aquí le damos la bienvenida también a este lado del charco. Vamos con un poquito de una cuña y continuamos con el programa.
Tú que terminaste el bachillerato o equivalente, ¿qué piensas hacer?
Estudia en el Centro de Estudios Sayuk, Universidad Indígena Intercultural Ayuk.
Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo Social. Licenciatura en Administración y Desarrollo Sustentable.
Evaluación diagnóstica e inscripciones
del 28 de julio al 1 de agosto de
2002.
Radio Genpoi para este encuentro. Aquí es. Hoy día es evidente que los pueblos indígenas y las organizaciones sociales no tienen las mismas oportunidades de acceso a los medios de comunicación debido a que en el país existe un monopolio de particulares y para obtener una concesión o permiso implica trámites burocráticos de mucho tiempo y un excesivo costo. Aunando a esto, existen condiciones estructuradas impuestos a los indígenas que han limitado e impedido que estos posean medios de comunicación propios y una presencia casi nula de los indígenas en la opinión pública nacional. Estos aparecen cuando se ven en cuestiones de desastres naturales o conflictos agrarios y religiosos. El monopolio de los medios de comunicación permite la distorsión de la información nacional y la forma de ser de los indígenas, así como una falta de respeto a la identidad cultural de los pueblos originarios, tergiversan el sentido y tradición de los pueblos, imponiendo esquemas culturales ajenos a la comunidad.
Thank you.
por parte de los medios dominantes ha existido un fuerte racismo hacia los pueblos indígenas, haciendo burla las condiciones de vida de los indígenas, en la forma en que se presentan la información y a través de programas peyorativos y anuncios que destacan el atraso y la ignorancia como característica de los pueblos indígenas. Asimismo, los locutores actuales de los medios de comunicación privados no están capacitados para fortalecer y desarrollar la cultura indígena. Actualmente y desde hace tiempo se explota nuestra herencia cultural con fines de lucro, sin ningún control y menos con un beneficio para los propios pueblos. Partimos entonces que los medios de comunicación son generadores de conciencia e identidad. Nos dan un sentido de pertenencia a un grupo y por lo tanto cohesión comunitaria. Nos permiten fortalecer lo que aún permanece y desarrolla nuestra cultura en una nueva perspectiva. Contribuye también a romper el aislamiento de las comunidades y el desarrollo integral de nuestras culturas. La posesión de medios en mano de nuestros pueblos y sus organizaciones garantiza la comunicación al interior de la comunidad, pero también hacia fuera de la comunidad y entre las comunidades, para que de esta forma se pueda entender con plenitud consciente la riqueza de la diversidad. Desde las faldas de Lipsiuk se convoca a los pueblos comunidades indígenas para un intercambio de experiencias sobre los procesos de comunicación en sus comunidades y colectivos, porque hoy es cada vez más tenemos la oportunidad histórica de contribuir a una mejor sociedad incluyente de las diversidades culturales. Así como ponemos a la mesa de discusión el papel de los medios de comunicación en contexto indígena, su importancia y trascendencia, el sostenimiento de los proyectos de comunicación, la legislación, hoy más que nunca es necesario unir voces y pensamientos. Cuando a nivel nacional se empieza a dar los embates a los medios comunitarios o medios que tienen cierta crítica al Estado, que es una violación a la libertad de expresión, y aunando a esto que la reforma de la ley de radio y televisión sigue atorado en el Senado y en la Cámara de Diputados, por los grandes intereses económicos y políticos en la que se han inmiscuido los representantes populares. Es por eso que la comunidad, a través de sus representantes y equipo operativo de la radio comunitaria Yenpoy, organiza un encuentro de intercambio de experiencias de comunicación comunitaria, con la finalidad de fortalecer el proceso de comunicación en donde se reunirán diferentes radios comunitarias en la región, país y de países latinoamericanos, a realizarse los días 7, 8 y 9 de agosto del presente año en la comunidad de Tlahuitlpec, Mixe, Oaxaca. En este contexto, la radio comunitaria viene desarrollando, en coordinación con las autoridades municipales y agrarias, el proceso de comunicación comunitaria denominado Yenpoy, retomando diferentes experiencias tanto locales como regionales. Thank you.
estado de Chiapas cumplen la función que consiste en controlar a las poblaciones para permitir la sobrevivencia de los privilegios de unos grupos que, situados en la sociedad, se benefician de la situación de pobreza, miseria, ignorancia, enfermedad y cárcel.
Entonces, yo quiero hablar sobre la cárcel como vista socialmente como el basurero en donde ponemos los desechos de una sociedad. En este basurero humano están denigrados obviamente todos los derechos. La sociedad afuera no quiere verlo, no quiere acercarse porque apesta. Y el gobierno, las instituciones, los medios, pues tampoco hacen mucho caso de la cárcel porque se pueden embarrar, ¿no? Se pueden ensuciar. Y bueno, este basurero pareciera que nos limpia, pero es una limpieza, pues, como el no reciclar la basura. Ningún lugar es demasiado lejos. Siempre esa contaminación nos va a llegar. Entonces, la cárcel, vista como ese basurero, pues, no refleja más que, pienso yo, una microsociedad, como el basurero que estamos viviendo aquí afuera. O sea, no hay un espacio totalmente autónomo, totalmente donde digamos que vivimos con dignidad. Toda la sociedad, los niveles de sociedad, aquí en México, en Chiapas, está la corrupción. Entonces, está la impunidad. Entonces, bueno, podríamos decir entonces que no estamos limpiando nada. Nada más es en el imaginario social, en el imaginario colectivo, que nos hacen creer que estamos resolviendo los problemas.
De que en la cárcel sí existe personas inocentes, presos y presas políticas inocentes. De muchas veces por no tener dinero, por ser indígena, por no hablar el castellano, el español, somos encausados por procesos de delitos prefabricados. Entonces, para nosotros era importante demostrarle de esa manera de que la justicia en el estado de Chiapas, tanto en México y quizás en otros países, se da de la misma manera, que a través de torturas, a través de golpes, a través de amenazas de muerte, quieren hacerte responsable de un delito que nunca cometiste.
Las prisiones, cárceles, penales, acá se llaman cerezos, centros de rehabilitación social, centros de readaptación social, exactamente.
¿Qué es lo que pasa? Muchas veces al estar en la cárcel te hacen ser de las personas que seres violentas, pues. No cometes el delito, pero ya cuando sales lo cometes. O sea, esa es la causa muchas veces de lo que un preso le pasa dentro de la cárcel, pero para nosotros era diferente, y que tendríamos que luchar de una manera mostrando no solamente al gobierno, sino a la sociedad misma, de que existe mucha gente inocente entre las cárceles.
Esa es la clave de dominación. Ante el exterior, México acoge a tantos disidentes políticos de tantos lugares, en tantos momentos de la historia, y en su interior dispara sobre los estudiantes que reclaman democracia, persigue a los campesinos que quieren tierras. Esta es la clave para entender que en esta sociedad, esta institución, la institución penitenciaria, el concepto de preso político tan querido por el mundo occidental europeo, decir preso político es decir buena gente injustamente en la cárcel. Si acaso se puede añadir, quizás hizo algo un poco discutible. ¿Qué significa esto? Significa que cuando decimos preso político y decimos bueno, decimos preso social, malo. Hemos encontrado gentes que están en la cárcel, en estas cárceles aquí en Chiapas, para poder cerrar un expediente judicial. se produjo efectivamente un delito. Pero era importante, quizás por el autor de ese delito, quizás por el momento político que se vivía, era importante cerrar ese caso, encontrar un culpable. Y se fabricaron las pruebas suficientes, o, y sobre todo, se consiguieron los testimonios necesarios para poder inculpar a alguien que podría o no estar en la lucha social. Esos intereses de poder que llevan a alguien a la cárcel no convierten a esta víctima en un preso político, y eso es interés del poder. ¿No es eso un acto político? ¿No es esa persona un preso político? Quizás esto en otros lugares se pueda ver como la excepción. Acá es una regla muy común.
Los procesos que teníamos cada uno de nosotros eran delitos que eran fabricados a través de torturas, a través de golpes, a través de amenazas de muerte. Era de esa manera como tú firmabas un documento y aceptaras la responsabilidad. Pero sentíamos mucho de que, bueno, decíamos, estábamos entre las paredes, entre las rejas, pero sí podemos organizarnos.
De acusar a las personas que buscan, trabajan para mejorar la condición social, la condición de vida. Es decir, las gentes que buscan la felicidad y no quieren pagar el precio de humillarse ante el poderoso, doblegarse ante el económicamente más fuerte, perder su ética, han sido acusados todos, en su inmensísima mayoría, como delitos comunes. Con lo cual, la categoría de preso político europea desaparece. Y los miembros que han desarrollado unas actividades sociales, políticas, campesinas, de reivindicación de tierras, mujeres que han solicitado o han presionado, han buscado el que se les tenga en cuenta, estudiantes, incluso muchos intelectuales, novelistas, religiosos, que movidos por una buena causa se han enfrentado al poder, han sido acusados de delitos comunes y han sido metidos en la cárcel. ¿Y cómo catalogar entonces ese concepto de preso político acá, en esta realidad?
De que se trataba y me acusaron de secuestro, y cuando me dieron aquí en Palenque, que el Ministerio Público, ya me dijeron que tengo orden de aprehensión y me dieron toda una lista de su nombre, toda mi familia. Éramos 35 personas. Y nada más nos agarraron nada más 13 familias nada más, y cuando nos llevaron en playa, y ahí estuve en playa como 4 meses ahí, cuando nos trasladaron para playa de Catasajá. Bueno, cuando nos trasladamos para playa de Catasajá, creo que ya saben de los grupos que nosotros somos secuestradores, según así dicen ellos. Y nos pegaban, todo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, nos pegaban. Me inventaron delitos para poder detenerlos, meterlos a la cárcel. Pasaron tiempos y pues después de eso me acusaron de 8 homicidios, me pusieron secuestro, violación. Mucha gente firmó contra mí porque ellos no sabían el papel de que yo estaba firmando, firmaron nada más en blanco. Cuando ellos se dieron cuenta que era una acusación, una demanda mía y de mi misma gente, que me estaba acusando de eso, que sabían
varios testigos en mi contra, pero ya después en los careos se fueron presentando todos, y pues no era nada real, sino que me acusaban nada más porque me querían tener en la casa. Pues el gobierno no le convenía de que yo estuviera ahí, porque sabía que pues sí estaba en la organización, etc. Y pues después me acusaron de este homicidio, que estuve preso 9 años, 4 meses.
Uno, no tenemos las posibilidades para poder defendernos otro por temor de que ha sido torturado, que ya fuiste golpeado y amenazado por los propios judiciales, dices, firme, acepto de que sí yo lo cometí, pero en realidad no son ciertas las cosas. O sea, recuerdo un poquito en el caso mío, o sea, la tortura que viví, los golpes, las amenazas de muerte. Entonces, tú por temor no lo denuncias, porque no quieres regresar otra vez y sufrir las mismas consecuencias. Pero dada la situación de que conforme van los años dentro de la cárcel, te vas armando de valor y haces conciencia de que, bueno, estás pagando un problema o un delito injusto, entonces, ¿cómo quieres demostrar esa inocencia? Tienes que organizarte, tienes que gritar, tienes que hablar, tienes que demostrarle a la sociedad y al gobierno y a su justicia de que, según para ellos, es la más clara, una justicia en el estado de Chiapas, pero en realidad no. Y sentimos de que para nosotros, como Voz de la Mata y organizados, la huelga de hambre iba a haber muchas cosas y muchas causas tapadas.
En México se juzga sobre papel, a través de un expediente. La mayoría de los que están recluidos nunca vieron al juez, ni el juez los vio. La capacidad del Ministerio Público para realizar investigación y determinar pruebas es nula. La arbitrariedad que existe en la sociedad mexicana para que quien tiene poder haga lo que quiera, y si tiene algún problema, compre al policía, ministerio público, juez o político adecuado, o asuste con todo su poder a los ciudadanos para que no colaboren en el acto de justicia, es exactamente la misma que existe en la vida de los que son encausados. Testimonios fabricados por los propios policías, buscando, obligando, comprando, asustando a otras personas para que hagan testimoniales. Total, es firma aquí y ya luego te vas.
Te toman preso, te detienen y te golpean, te asfixian, te amenazan, te hacen atentados contra tu vida, te hostigan, te van a lo último que tienes como recurso, como ser humano, que es tu vida. Entonces atentan contra tu vida. La tortura es llegar a una situación límite en donde te ves enfrentado con la muerte. Y esas son huellas que queman permanentemente en las personas. Y luego, este aislamiento es una tortura física y es una tortura psicológica permanente, porque los espacios son muy reducidos, porque tus sentidos se ven afectados, tu visión, tu audición, tu percepción del espacio, están afectados todos tus órganos vitales. Y tortura psicológica porque el encierro te limita en todas tus capacidades de ser autónomo, independiente, tu seguridad vital. Estás a merced de otras personas.
Los centros de readaptación social carecen de personal, medios materiales ni programas para que los propios condenados judicialmente a varios años puedan desarrollar ningún tipo de readaptación, reorganización de sus vidas, mejoramiento de sus conocimientos. Solamente existen en los papeles, en los programas, en los presupuestos.
Flauta Mágica, un informativo de Radio Almenara donde escuchar las noticias sin manipulación, en boca de sus propios protagonistas.
Noticias.
Es posible que la manifestación se prolongue una hora más, o sea que la gente que nos esté escuchando, vamos, que se venga para acá, que esto promete alargarse.
Reportajes de temática social.
Los 18 meses que se pueda retener una persona durante 18 meses en un centro de internamiento. Persona que no ha cometido básicamente ningún delito, solo ha cometido una transgresión administrativa.
Entrevistas de actualidad.
Se toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vemos como si son vídeos que son acusatorios, normalmente sí que se toman en cuenta en contra de los acusados, pero en este caso que era un vídeo que denunciaba que la policía había manipulado pruebas y llenado mochilas, que es lo que venimos denunciando durante todo el juicio, pues no fue aceptada por parte de la fiscal.
La flauta mágica, todos los sábados de 3 a 7 de la tarde en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM.
¿Cuántas veces humillado el pueblo humilde ha claudicado, su cultura torturada y su tierra ensangrentada? ¿Cuánto tiempo aguantaremos? ¿Cuántas veces tendré que morir? ¿Cuándo llegará ese día en el que yo me ría de ti? Y se olvida.
Oceanía, Europa y América. Bienvenido, bienvenido, bienvenido.
¿Estás viviendo en España, no tienes papeles y quieres solicitarlos? Pues estate atento o atenta que la siguiente información te va a interesar. Para conseguir los papeles, si estás en España, solo tienes dos opciones. La primera es contraer matrimonio con una persona española o europea. La segunda es pedir el arraigo. El arraigo se puede conseguir por tres vías. Primera vía, pedir el arraigo por haber sufrido malos tratos o por denunciar una red ilegal. Obtendríamos así los papeles inmediatamente. Segunda vía, pedir el arraigo tras denunciar a nuestro jefe por tenernos durante un año trabajando sin papeles. Necesitas llevar dos años en España. Tercera vía, pedir el arraigo social. Esta es la vía más común. Para optar a ella necesitamos llevar tres años en España, tener el pasaporte, un empadronamiento histórico, el certificado de antecedentes penales del país de origen, un contrato de trabajo por un año de al menos 40 horas semanales y pruebas de que llevas tres años viviendo en España. Estas pruebas, para ser buenas, deben ser documentos públicos, recetas, historial médico, carnet de biblioteca, diplomas de cursos oficiales. Otras pruebas menos buenas serían facturas, billetes de metro, recibos de envío de dinero.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de tu FM.
Cuando estés en territorio Mijen, sintoniza Radio Jumbox 107.9, frecuencia modulada. Recuerda, recuerda que la Sierra Mijen te espera con los brazos abiertos. Porque tú eres hijo del rey Condoy. Y tu orgullo es ser Mije. Es ser Mije. Los jamás conquistados. Los jamás conquistados. Los jamás conquistados. Lo mejor de la Sierra Mije.
Ver al radio como un símbolo, el símbolo cultural de Sachila, hace que no estés compitiendo con los demás. No tienes que ni regalarle cosas, no tienes ni que ponerle lo que les gusta a cualquier gente, es decir, o ponerle locutores profesionales que estén haciendo programas así espectaculares y hola, ¿qué tal?, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no hace falta cuando existen dos cosas, ¿no? El aspecto cultural promovido desde el radio. Y la otra, el concepto de querer transformar a la sociedad, ese es otro factor que en algunas comunidades no se encuentra, pero por la cercanía de la ciudad de Oaxaca en Sachila sí. Es decir, nosotros creemos que podemos contribuir a la transformación social. ¿Por qué? Porque en Sachila se dan cuestiones que a lo mejor ahí todavía no se dan, por ejemplo. Tal es el caso del saqueo que hacen del agua. Hace rato estaba escuchando una de las notas, ¿no? Que cierran de pronto las válvulas para que no pasen hasta la ciudad de Oaxaca. Bueno, es que la gente está cansada del saqueo. Porque no solamente es compartir el agua con los semejantes, sino es compartir el agua con la Coca-Cola, y es compartir el agua con Chedraui, y con Casas Geo, etcétera, etcétera. Entonces, gente que está convencida de que debe haber una transformación en ese sentido, una protección de los recursos naturales, de los recursos municipales, es decir, del dinero, también está con Sachila Radio.
Hola, ¿qué tal? Somos el grupo Etiqueta Negra. Queremos transmitiros mediante la música el problema del racismo. Por ello, os convocamos a la manifestación pacífica el día 7 de agosto a las 19:30. Partirá desde la glorieta de Rubén Darío y finalizará en la calle La Gasca, frente a la embajada italiana. El motivo de esta manifestación se debe a lo sucedido en Italia con el pueblo gitano. Si todos ponemos de nuestra parte, acabaremos con el racismo, la xenofobia y el maltrato. La manifestación está convocada por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. ¡Te esperamos!
Continúas escuchando, continuamos escuchando Radio Almenara, la flauta mágica, en colaboración y en conexión, aunque la hemos perdido y no nos ha salido muy bien el principio del programa, en conexión con la gente de Radio Genpop, que en unos minutos ya los tendremos en directo.
Bueno, y ahora os vamos a ir poniendo algunos audios de lo que se estuvo hablando ayer, de lo que ellos estuvieron retransmitiendo ayer, porque, bueno, esto, para explicar un poquito, es un encuentro que dura 3 días, y pues en general se hizo un llamamiento a las radios indígenas de la zona de Oaxaca para que participaran, y bueno, lo de hoy van a ser más unas mesas redondas donde ellos van a discutir pues las estrategias que van a tener, y lo de ayer fue pues entrevistas en la radio a diversos proyectos y bueno, mucha música también, ¿no? En general estuvieron ayer poniendo pues mucha música, ¿no? Tienen por un lado música de orquesta, tienen así un montón de orquestas con una composición bastante buena, bueno, interpretación bastante buena, y luego también pues más música tradicional, con flauta, con tambor, con, bueno, cosas. A mí personalmente me gustó más la música tradicional, lo que son la que fue con flauta, que la orquesta, pero bueno, lo de la orquesta también tiene ahí como mérito, ¿no? Y ahora pues venga, Chema, les ponemos ahí algo de ayer, del encuentro de ayer, ¿o qué? Una presentación de una radio que se llama Radio Sachila.
Nos identificamos por eso, porque queremos hacer comunidad, porque queremos poner en un solo cuarto, en una sola sala, en un solo campo, lo común que tenemos, y queremos partir de la historia, queremos partir de lo que nos pertenece.
kan buktak asuk mada silantro mada niganar es namuzak kusho mashel tun radio humbo usukuma ya mashel viktun.
Recuperar la fuerza, recuperar lo comunal, recuperar esa cuestión que a veces los otros medios de comunicación nos han arrebatado. Mucha gente piensa que nosotros debemos ser güeritos, que debemos de salir ahí como los que vemos en la tele, como lo que escuchamos en la radio, personas que no somos nosotros, personas que dicen lo tuyo no es lo importante es lo que dice la otra parte, la contraparte. Yo aquí le preguntaría a usted, ¿cómo o qué hace Xachila Radio para que la gente siga conservando su identidad? Que la identidad es lo único que no debemos de perder.
Históricos que nosotros tenemos y que las radios comerciales están precisamente para eso, solamente para promover el comercio, para hacernos comprar cosas que nosotros no necesitamos, pero que por la influencia de la radio vienen a meterse cabeza y al rato estamos comprando eso, que son proyectos únicamente para enriquecer a unos cuantos y que definitivamente no están a favor de la comunidad. Si lo estuvieran, su programación sería distinta, sus mensajes distintos, pero principalmente su intención sería distinta. Entonces nos identificamos por eso, porque queremos hacer comunidad, porque queremos poner en un solo cuarto, en una sola sala, en un solo campo lo común que tenemos. Y queremos partir de la historia, queremos partir de lo que nos pertenece.
Claro que sí, obviamente es algo compartido con la radio comunitaria Jambó, lo que usted está comentando, recuperar la fuerza, recuperar lo comunal, recuperar esa cuestión que a veces los otros medios de comunicación nos han arrebatado. Mucha gente piensa que nosotros debemos ser güeritos, que debemos de salir ahí como los que vemos en la tele, como lo que escuchamos en la radio, personas que no somos nosotros, personas que dicen lo tuyo no es lo importante es lo que dice la otra parte, la contraparte. Yo aquí le preguntaría a usted, ¿cómo o qué hace Xachila Radio para que la gente siga conservando su identidad? Que la identidad es lo único que no debemos de perder, así vayamos a China, a México, a Estados Unidos, a donde quiera. Porque nosotros, en el caso de los mijes, un mije sigue siendo mije aquí y en donde sea. Pero a veces los medios de comunicación lo que quieren es que uno sea la otra persona, la otra cara que no es. De ahí viene un choque cultural bastante fuerte. ¿Qué es lo que hace Xachila Radio dentro de su cotidianidad, dentro de su programación diaria, para que la gente siga conservando esto, su identidad propia, como radio comunitaria?
Bueno, primero déjame decirte que es una de las preguntas más apasionante del radio, yo creo, porque hemos incluido nosotros, los del radio, y específicamente Xachila Radio, ha incluido una categoría con la cual compartimos con usted, y la compartimos ampliamente, que es una categoría muy sonada, pero a veces poco entendida, que es la cultura. O sea, el meter a nuestros propósitos, a nuestra cotidianidad, como tú dices, la categoría de cultura, nos hace precisamente buscar dos cosas. La primera, que la cultura se simboliza. Es decir, la cultura no la podemos tocar, ni la podemos agarrar, ni la podemos, no la podemos ver. Pero sí podemos nosotros mantenerla, manifestarla a través de sus símbolos. Y entonces los símbolos, como nosotros sabemos, los símbolos comunitarios en una comunidad, pues son su lengua, digámoslo así. Aunque Xachila está en extinción, el zapoteco, muy pocas personas hablan el zapoteco, nosotros entendemos que tenemos un origen y una lengua que se ha perdido, pero no por eso la despreciamos y más que nada quisiéramos rescatarla. Entonces uno de los símbolos culturales, como es el lenguaje, es tal vez lo que compartimos las radios comunitarias, como digo, independientemente de que se hable o no se hable la lengua en la comunidad. Después de los símbolos viene precisamente otra cosa que tú has dicho y has dicho muy bien en relación a la identidad. ¿Cómo nos identificamos con nuestra comunidad y cómo también establecemos ciertas marcas, ciertos distanciamientos con identidades que desde luego no son despreciables, pero que en muchas de las ocasiones se imponen dentro de la comunidad? Es decir, la comunidad sachileña, la guelaguetza que existe en Sachila, el tequio que existe en Sachila, la forma de hablar de los sachileños, independientemente de que estén hablando en español o en zapoteco, son cosas que nos identifican, la forma de pensar. Entonces el radio está preocupado por conservar eso, porque conservando eso nosotros creemos que continuamos esa tradición histórica de la que yo hablaba hace un momento. Entonces, el símbolo y la identidad son factores fundamentales para las radios comunitarias y en especial para Sachila. Pero déjame decirte otra cosa. Teniendo en cuenta esas categorías que te acabo de decir, también nosotros creemos que las radios pueden ser un símbolo y que las radios pueden ser factor de identidad. Es decir, yo me identifico con Sachila Radio, bueno, entonces me identifico con una forma de pensar, con una forma de ser, con una forma de decir, soy sachileño. Y si no me identifico, entonces también nosotros al no identificarnos estamos reconociendo que hay identidades que se reconocen. Al no reconocerme entiendo que hay quienes sí se reconocen. Entonces el radio es un factor de eso. Entonces yo me identifico con Hempog, yo me identifico con Sachila Radio, yo me identifico con Radio Calenda y vamos formando identidades a partir del radio. Y también el radio en sí puede ser un símbolo de comunicación no comercial, un símbolo de comunicación que respeta mi cultura, un símbolo de comunicación que me dice la verdad, un símbolo de comunicación que no va a tomar dinero del gobierno para ser el portavoz del gobierno. Vaya, el mismo simbolismo y la misma identidad puede estar o puede recaer en la radio misma.
A mí me llama la atención y tengo que expresar mi curiosidad para la gente que nos está escuchando. Sachila está muy muy pegadito a la ciudad de Oaxaca, donde seguramente pues las estaciones, todas las estaciones comerciales en AM, en FM, pues satura a la gente. ¿Cuál es la aceptación de la radio, de Sachila Radio hacia la gente? ¿Y cómo se va estableciendo esa relación, ese vínculo, esa competencia desleal, por así llamarlo? O una competencia, ¿cómo ganar más adeptos? ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar a ganar terreno en una radio comunitaria como Sachila Radio y empezar a ganar la batalla con otras radios, por las radios comerciales? ¿Qué hace Sachila Radio? ¿Cómo se enfrenta esto en su cotidianidad?
Para que haya un poquito más de acercamiento con la gente y para darles una idea más clara de dónde se encuentra Sachila Radio. Sachila Radio se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, o sea, muy cercano. Todas las radiodifusoras, absolutamente todas las que transmiten en la ciudad de Oaxaca se escuchan en Sachil, todas. Entonces, si todas se escuchan en Sachila, es una buena pregunta esta. Y la respuesta yo creo que está precisamente en lo que nosotros creemos, y es en la cultura. O sea, ¿cómo nosotros podemos aprovechar la cultura, nuestra cultura, para que la gente escuche Sachila Radio? Y entonces esto se convierte en una doble potencialización, porque no solamente escuchan Sachila Radio, sino están a favor de la cultura de Sachila. Entonces, la cultura de Sachila, transmitida de radio, desde el radio, ver al radio como un símbolo, el símbolo cultural de Sachila, hace que no estés compitiendo con los demás. No tienes que ni regalarle cosas, no tienes ni que ponerle lo que les gusta a cualquier gente, es decir, o ponerle locutores profesionales que estén haciendo programas así espectaculares y hola, ¿qué tal?, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no hace falta cuando existen dos cosas, ¿no? El aspecto cultural promovido desde el radio y la otra, el concepto de querer transformar a la sociedad. Ese es otro factor que en algunas comunidades no se encuentra, pero por la cercanía de la ciudad de Oaxaca, en Sachila sí. Es decir, nosotros creemos que podemos contribuir a la transformación social, ¿Por qué? Porque en Xachila se dan cuestiones que a lo mejor ahí todavía no se dan, por ejemplo, tal es el caso de saqueo que hacen del agua. Hace rato estaba escuchando una de las notas, ¿no?, que cierran de pronto las válvulas para que no pasen hacia la ciudad de Oaxaca. Bueno, es que la gente está cansada del saqueo, porque no solamente es compartir el agua con los semejantes, sino es compartir el agua con la Coca-Cola, y es compartir el agua con Chedraui, y con Casas Geo, etcétera, etcétera. Entonces, gente que está convencida de que debe haber una transformación en ese sentido, una protección de los recursos naturales, de los recursos municipales, es decir, del dinero, también está con Xachila Radio. Hay una identificación de ese tipo. Para darles un ejemplo, a Xachila Radio no lo patrocina nadie. No hay patrocinadores de que la taquería, no sé qué, vende exquisitos tacos, etcétera. No, es la propia comunidad, una tradición cultural que nosotros tenemos, que la propia comunidad lleva hasta las instalaciones de Xachila Radio su pequeña aportación. Es decir, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos o 3000 pesos, vaya de acuerdo a la capacidad económica de cada quien. Y la radio desde su aparición no ha recibido financiamiento de nadie y no lo queremos. Digo, aún estuviéramos nosotros gobernando, por así decirlo, no aceptaríamos, porque entonces empieza a romper la parte comunitaria en Xachila. O sea, que se entienda bien, cada radio tiene un contexto, una situación histórica específica.
Radio Almenara, no es lo mismo acá. En 106.7, una radio comunitaria de aquí, de Tetuán, que está en la capital del Imperio Español, esto que llaman Madrid. Seguimos escuchando los audios del encuentro indígena de radios comunitarias en Oaxaca, México. Lo que hemos estado escuchando ha sido una de las radios de allí que han sido cerradas por el gobierno, en parte con la complicidad de el Grupo Prisa, que es dueño de una de las mayores cadenas de comunicaciones en México. Vamos a escuchar también parte del encuentro ha consistido en preguntarle a la misma comunidad, al mismo pueblo donde está pasando este encuentro, para qué es la radio para ellos, qué significa la radio, cómo la apoyan, cómo la querrían cambiar, cómo podrían mejorarla. Esto está pasando al norte de México, una comunidad que se llama Tlahuitoltepec, que son Ayuk, son mijes. Podéis checar el sitio de internet, que es www.radiogenpoj, genpoj.org, radiogenpoj.org. Esta comunidad son unas 10.000 personas, la radio tiene 1.000 watts de potencia y pues alcanza a unas 20-30.000 personas, todas ellas Ayuk o mijes. Vamos a escuchar un audio que han hecho unos compas que están allí de Madrid, como representantes de los medios, bueno, representantes, como representantes de ellos mismos, pero que participan en medios libres aquí. Es una entrevista a unos chavales que estaban por la calle y se les pregunta qué es la radio para ellos. ¿Le podemos entrar?
Sí. Hablan con su idioma y así también la gente del pueblo le entiende. Y así por eso sirve esa comunicación.
¿Y tú crees que esta radio ayuda a que el pueblo esté unido, que esté informado? Porque también en este pueblo hay gente diferente, ¿no? Hay estudiantes, hay campesinos, hay doñas, hay dones. ¿Crees que ayuda a que la gente esté unida?
Pues de hecho sí, creo que ayuda mucho. Y aunque hayan personas que no sean de Tlahui, pero igual vienen de una comunidad mije, no podemos decir que son unos, ¿cómo se le llaman a esas personas que es del extranjero? Pues está bien, ¿no?
¿Y qué programas escucháis? ¿Qué es lo que se escucha en la radio?
Pues primero el de Saludos y Complacencia aquí con la conductora María Isabel. Luego el de
la Hora Infantil. La Hora Infantil.
O sea, ¿hay un tipo de radio escucha típico, así que diga solo lo escuchan los jóvenes o solo lo escucha la gente mayor o no?
Pues sí, hay una, en un lugar, hay una hora en donde ponen músicas de la región. Esa, y también podemos encontrar en la radio noticias.
¿Ustedes creen que esa cultura mije, esa lengua yuk, está en peligro de desaparecer?
Pues de que sí está en peligro, sí, porque hasta ahorita la mayoría de los jóvenes empiezan a hablar más el español que el mije, y pues a través de la radio como que es una, ¿cómo se podría decir? Es un medio pues para informar a las personas sobre que no se pierda la lengua, ¿no? La lengua mije. Eso, ¿no?
Y que, pues para terminar, ¿qué es lo que más os gusta y qué es lo que no os gusta tanto de la radio? ¿Qué cosa cambiaríais y qué cosa os parece chingona?
Pues hasta ahora están trabajando muy bien, no hay no hay manera de disgustarnos, porque todo lo que hacen me parece muy bien.
Y que los locutores sean un poco más alivianados.
Pues por mi parte ya está, no sé si quieran decir algo más, un saludo para la radio o para otras radios, o para otras radios de Europa.
No, pues nada más quiero mandar unos saludos para la conductora de Saludos y Complacencias, a Miguel, María Isabel, Miguel.
Pues también felicitar a la radio y que pues siga adelante y también con las más informaciones que le den otras personas o diferentes ¿cómo se dice? Opiniones que den otras personas, pues que también lo tomen en cuenta y que pues siga la radio. No.
Pues muchas gracias, ya les voy a dejar tranquila.
Eurodiputados de vergüenza.
Inés Ayala, María Badía, Enrique Barón, Carlos Carnero, Alejandro Cercas, Bárbara Diurkov, Juan Fraile, Vicente Garcés, Irache García, Martí Grau, Miguel A. Martínez, Antonio Masip, Manuel Medina, Emilio Menéndez, Rosa Migueles, Javier Moreno, Francisca Pleguezuelos, Teresa Riera, María Isabel Salinas, Antolín Sánchez, María Sornosa, Luis Yáñez.
Las asociaciones de inmigrantes solicitan que se realicen scratches contra los eurodiputados que votaron la directiva de la vergüenza. Eurodiputados de vergüenza.
Inés Ayala, María Badía, Enrique Barón, Carlos Carnero, Alejandro Cercas, Bárbara Diurkov, Juan Fraile, Vicente Garcés, Irache García, Martí Grau, Miguel A. Martínez, Antonio Masip, Manuel Medina, Emilio Menéndez, Rosa Migueles, Javier Moreno, Francisca Pleguezuelos, Teresa Riera, María Isabel Salinas, Antolín Sánchez, María Sornosa, Luis Yáñez.
Las asociaciones de inmigrantes solicitan que se realicen scratches contra los eurodiputados que votaron la directiva de la vergüenza.
Cadena COPE, tu estilo de radio.
Cadena SER, servicios informativos.
Onda Cero.
Radio Nacional de España.
Radio Almenara, y que no te cuenten cuentos.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de tu FM.
Ven a bailar al barrio de la Ventilla, con el estilo y el nuevo, aquí en Plaza de Castilla.
Y con el 7.
Ven a bailar al barrio de la Ventilla, con el Emilio y el nuevo, aquí en Plaza de Castilla.
Continúas escuchando La Flauta Mágica.
Música.
Pues ahí le voy a pedir que se presente.
Bueno, mi nombre es María Elizabeth Vargas Vázquez. Soy originaria de la comunidad de Santa María Tlautoltepec, del estado de Oaxaca.
¿Y usted sí escucha la radio comunitaria Jampo?
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo trabajo en un taller que está integrado de puras mujeres, un taller de costura, y a diario tenemos prendida la radio.
¿Y qué es eso de una radio comunitaria? ¿Cómo es una radio comunitaria?
Lo que pasa es que una radio comunitaria pues trata temas sobre todo que es de importancia en una comunidad, y sobre todo porque se habla también el dialecto, ¿no?, que es el mije.
Entonces, ¿por qué es importante? Si ya hay un montón de televisiones y un montón de radios grandotas así como en México, ¿por qué es importante una radio en el pueblito?
Porque nos enteramos, por ejemplo, tengo compañeras que no entendemos muy bien el español, entonces si nos lo dicen en nuestro dialecto, pues es mucho más entendible, ¿no? Entonces, y sobre todo, no puede uno estar trabajando y tener la tele prendida, ¿no? Entonces, para nosotros es mucho mejor escuchar la radio.
¿Y hay un tipo de radio escucha típico en la radio, así como un tipo de persona que lo escucha, o lo escucha mucha gente?
Muchísima gente lo escucha. No hay así que digamos, por decir que nada más los jóvenes o nada más los... Toda la gente lo escucha.
¿Y crees como que con todas estas teles grandotas que hay, así como Televisa, TV Azteca o otras radios así a nivel nacional, ¿tú crees que la cultura y la identidad mije está como en peligro?
Claro que sí, mientras nosotros nos dejemos llevar por la publicidad y todo eso, sí estamos en peligro, pero si nosotros valoramos todo lo que tenemos, por ejemplo, lo que es la radio, y alejamos un poco pues la tele y todo eso, sí se puede conservar sobre todo la cultura.
Y con la radio, aparte de cosas de acá de este pueblo, ¿también aprenden cosas de otros pueblos, de la región o de otros sitios?
Claro que sí, así por decir, si vienen personas de otra comunidad a contarnos de su historia o de lo que ellos hacen, pues nos enteramos también y aprendemos al mismo tiempo.
¿Qué es lo que más le gusta de la radio?
A mí me gustan lo que son las noticias y pues la música, que es regional, que es de aquí, del estado de Oaxaca.
¿Y algo que le gustaría que cambiase?
Lo único, tal vez, lo que a mí me gustaría no cambiar, sino que implementar, sería programas mucho más dirigidas a las mujeres, porque yo estoy dentro de un grupo de puras mujeres. Entonces, a mí en lo personal me interesa mucho los temas, sobre todo que se trate para la mujer, no sé, los derechos de la mujer, por decir, a veces uno desconoce, ¿no? A veces hay, se dice o se escucha, pero a veces uno no se entera, ¿no? Entonces a mí me interesaría mucho eso, que se trabaje más sobre temas para mujeres exclusivamente.
Si usted se aventase a hacer un programa en la radio, ¿sobre qué lo haría?
Sobre eso, sobre los derechos de la mujer.
Pues por mi parte ya está. No sé si usted quiere mandar un saludo a la radio, a alguna persona.
Claro que sí. Felicitar sobre todo a la radio, que cumple los 7 años, y yo creo que ha sido todo un éxito.
Muchas gracias.
Estamos escuchando a Radio Almenara, 106.7, conexión con Oaxaca, con el Encuentro Indígena de Radios Comunitarias de allí. Hoy el día les espera discusiones y estrategias sobre cómo afrontar el envite de las fuerzas del orden y la ley que están defendiendo los intereses de las grandes corporaciones mediáticas de allí, México. Y volvemos a repetir, el grupo Prisa adquirió un buen trozo de los de una compañía principal de medios de México, Televisa. Vamos a escuchar ahora lo que van a estar discutiendo hoy allí los compas indígenas de México.
Bueno, primero vamos a leer el programa de lo que se las mesas de discusión que va a haber hoy. Y esto va a comenzar a las 9 de la mañana, que es pues ahora mismo justo lo que es las 4 aquí en, en España. Entonces, a las 9 de la mañana va a haber el inicio del foro, intercambio de experiencias de las radios comunitarias participantes. Esto a las 11:30 comienzan las mesas de trabajo, que son el papel y la importancia de las radios comunitarias en contextos rurales e indígenas, cómo se sostienen los proyectos radiofónicos y la legislación de los medios de comunicación comunitario. Y ahora os voy a leer pues el contenido de estas mesas. En la mesa número 1, que es la del papel y la importancia de las radios comunitarias en contextos rurales e indígenas, el objetivo es compartir las experiencias frente al papel fundamental en la reproducción de la cultura local y su importancia para la población y las comunidades, la cual se incrementa en la medida de la participación de la misma. Bueno, lo que vemos que esta gente pues se ocupa mucho de mantener su cultura, ¿no? Y mantener todo, pues eso, lo que son sus raíces, que es muy importante para ellos, ¿no? Y la verdad es que han cogido como muy importante la comunicación para poder transmitir todos estos conocimientos que tienen. Luego, la mesa 2 es el intercambio de experiencias de radios comunitarias y medios de comunicación comunitarios. El objetivo general de esta mesa es compartir e intercambiar las experiencias de comunicación comunitaria del país y América Latina, que permite un fortalecimiento y enriquecimiento de los proyectos e ideas que se generan tanto al interior de las comunidades como en el ámbito local, regional, nacional e internacional. El papel de los medios de comunicación en contexto indígena, su importancia y trascendencia, el sostenimiento de los proyectos de comunicación y los debates de legislación. Luego, la mesa 2 es cómo se sostienen los proyectos radiofónicos. El objetivo es intercambiar y compartir experiencias para el sostenimiento de las radios comunitarias e indígenas. Bueno, y me comentan que ahora podemos conectar ahí en directo con la radio Genpoi, ¿no? Que tenemos ahí a los compas.
Pues parece que sí. Vamos a ver si después de todos estos problemas que hemos tenido durante toda la tarde, desde las 3 de la tarde que llevamos intentándolo, ¿está por ahí los compañeros, compañeras de Radio Genpoi o no? Hola, ¿qué tal? Hola.
Sí, muy buenas.
Hola, hablamos con Sam.
Sí, están en vivo y en directo aquí en las cabinas de la radio Hombok, si se pueden presentar de qué radio son y a qué se dedican principalmente.
Bueno, nosotros somos de Radio Almenara y nos dedicamos a ser una radio comunitaria, una radio libre de aquí de La Ventilla, en un barrio de Madrid. Y venimos desde las 3 de la tarde intentando contactar con vosotras porque llevamos haciendo un especial sobre lo que allí en está aconteciendo sobre el tema del encuentro de radios comunitarias y radios indígenas de allí. No sé si nos querías, nos puedes comentar algo porque no te hemos escuchado bien. ¿Qué hora es allí?
Bueno, aquí ahora son a las 8 de la mañana, hora local. Aquí nosotros utilizamos el horario local y aquí de la comunidad. Y bueno, en unos, que será 40 minutos, estaremos iniciando con este encuentro de radios comunitarias, en donde pues ahora mismo hay bastantes radios que se están reuniendo, que vienen llegando también. Tenemos a varios radios de México y también radios de Francia. También hay viene una radio de Nepal y bueno, ahora pues se está organizando la parte logística de llevar a cabo este encuentro de medios comunitarios. Y lo que nosotros nos gustaría saber es por qué ustedes están retransmitiendo esta señal y bueno, cuántas radios y hasta qué horas para que nosotros estemos al tanto aquí en la radio comunitaria Humboldt.
Bueno, pues ahora mismo aquí estamos conectados desde Radio Almenara y desde la otra Radio Enlace también. Y estamos aquí pues 5 personas, o bueno, entre 5 o 7 personas. Y también pues la idea de estar haciendo este programa era un poco conocer la experiencia de allí, de las radios de comunicación indígena y del proceso que estáis siguiendo ahora, ¿no? Debido a estos ataques y una forma pues de solidarizarse un poco, y ya no solo eso, sino también de aprender del trabajo que estáis haciendo, porque es bastante importante la forma que tenéis pues de pensar en vuestros, o sea, antepasados, por decirlo de una forma, de vuestro pasado, ¿no? Y para nosotros es bastante importante porque eso es algo que aquí se olvida muy a menudo, ¿no? Y también, aunque no son casos tan extremos como los que tenéis allí por la agresividad, por lo que puedo hacer aquí, no llega a ser con tanta violencia, ¿no? Pero también tenemos compañeros como la Radio Elo, que fue cerrada también por temas, pues no sé hasta qué nivel políticos como allí, pero se encubre como por cosas de legislación, ¿no? De las ondas, de la ocupación de las ondas, y entonces, pues eso, que aquí también hay casos de que se cierran radios. Y también pues queríamos hacer como aquí una mesa redonda y comentar sobre los proyectos de aquí, lo llamamos contrainformación, y en general pues un poco eso.
Bueno, también queremos aprovechar para saludar allí a la gente.
Y en directo, enlazándonos con Radios Libres de Madrid, ahora ustedes pudieron escuchar que pues hay más de 3 radios que nos están retransmitiendo y están en espera que empiece este encuentro de medios comunitarios aquí en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mije, en el contexto del 7º aniversario de la radio comunitaria Humboldt. Estamos escuchando que va a haber mesa redonda ya de las radios en Madrid y hablando temas relacionados a lo que vivimos aquí en México, temas de legislación, temas de libertad de expresión, temas pues muy interesantes que atañen a todas las radios comunitarias y radios libres también. En España es muy conocido las radios libres. No sé si nos podrías explicar más a fondo qué es una radio. Aquí la gente pues puede entender radio libre o de diferente manera, ¿no? Y cambian los contextos también. Si nos puedes hacer ese favor de hablar más de qué es una radio libre y qué es una radio comunitaria en Madrid.
Bueno, compañero, yo más que definirte en exactitud lo que es una radio libre, una radio comunitaria aquí en Madrid, lo que te puedo definir que es para mí una radio libre o una comunitaria en Madrid, porque depende de la persona con la que hables, esto varía un poco mucho. Aunque tenemos por aquí a Checa, que se está sentando ahora mismo en la mesa, yo te explico que para mí una radio libre, Radio Almenara es una radio libre y una radio comunitaria. Para mí Radio Almenara se diferencia de otras radios comerciales en el sentido de, por ejemplo, en que no emitimos ningún tipo de publicidad, no cobramos nada, ningún sueldo, nada por estar haciendo lo que estamos ahora mismo haciendo en antena. Damos noticias, yo por lo menos en mi programa intento dar noticias, difundir noticias de la mano de los propios protagonistas, sin por ejemplo un grupo Prisa que esté detrás, que también podéis hablar vosotros del tema del grupo Prisa allí en México. Y eso es para mí. En teórica te voy a pasar ahora mismo a Checa, que te puede explicar en más detalle lo que es una radio libre, una radio comunitaria. Aunque también me temo, por la cara que me pone, que también es un poco tema personal de lo que él piensa que es una radio libre. ¿No, Checa?
Buenas, muy buenas. Un saludo muy fuerte a los compañeros y a las compañeras que estáis por ahí, por México. Bueno, yo colaboro habitualmente con Radio Almenara, con la Unión de Radios, pero yo milito en un proyecto de prensa escrita. Pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta que nos hacíais, las radios libres y comunitarias son, digamos, una radio que parte del mismo origen. Son, en un momento dado, se tiene el acceso a la tecnología para emitir por ondas y la gente en diferentes lugares pues instala sus radios y lanzan proyectos diferentes y al cabo de los años pues se han ido conformando, digamos, visiones de lo que es la comunicación de una forma diferente. Es un debate que ahora mismo está vivo y que no está resuelto desde aquí. ¿Qué es una radio libre y qué es una radio comunitaria? Es un poco lo mismo. A lo mejor la diferencia sería que una radio libre podría estar más vinculada a un proyecto político, y es decir, a una línea de pensamiento político. Pues por ejemplo, podríamos hablar de una línea más anarquista o más comunista o algo así, ¿no? Y una radio comunitaria no tiene tan claro, digamos, ese discurso político, pero sí que quiere, o sea, el discurso que tienen es el de la participación ciudadana, el de la participación de la comunidad, del barrio, de la ciudad, de la ciudadanía, que también, por otro lado, se puede pensar que es un proyecto político, una línea de pensamiento política, claro.
Compañero, ¿nos escuchas?
Me acabo de echar un rollo para nadie.
Acabamos de escuchar lo que se está definiendo en Madrid como radio libre y radio comunitaria, y prácticamente, como nos acaban de decir, es una asimilación de lo mismo. Y bueno, uno de los puntos que se va a tratar hoy en día aquí en la comunidad de Tlahuitoltepec-Mije es al sostenimiento de las radios. Si nos pudieras hablar tampoco y compartir esa experiencia, ya que hoy pues mucha gente está escuchando en vivo y en directo este enlace que estamos haciendo desde Madrid. Y si nos puedes explicar en cada radio, por decir, cómo es que se sostienen y de qué manera pues viven también, ¿no? Cómo una de qué horas a qué horas transmiten y cómo es que pues, pueden sostenerse, ¿no? Desde lo básico hasta pues hablar desde la comida, por ejemplo, comer al día, cómo le hacen y estar transmitiendo en la radio, ¿no? Ese es un poco el tema central que vamos a tratar de hablar aquí y también intercambiar esta experiencia de cómo sostenemos los proyectos comunitarios, ¿no? Aquí también pues llamamos esta audiencia comunitaria a la gente que pues diariamente nos sintoniza y también apoya, ¿no? Aporta lo que tiene en su hogar, lo que cultiva, lo que produce, pues. Si nos pudieras hablar del sostenimiento de los proyectos.
Claro, compañero, pero más mejor que te hable yo, mejor que te hable yo, tenemos aquí al compañero Mon, que es de aquí de Radio Almenara, que tiene mucho interés en contestarte, cuando quieras, Mon.
Yo primero quiero mandar un cálido, un afectuoso saludo a todos los compañeros, compañeras que estáis haciendo posible esta conexión que para nosotros es muy, muy importante, muy emotiva. Y bueno, también responderos un poco a esa pregunta de cómo se mantienen las radios comunitarias en Madrid y quizás por extensión en el Estado español. Las radios comunitarias hay más o menos pueden haber unas 200 en el Estado español y en cada dependiendo del contexto en el que se encuentre cada proyecto de radio comunitaria, encuentra una fórmula diferente para mantenerse. Entonces hay muchos ejemplos muy variados de maneras de autofinanciarse o mantenerse. Podemos encontrar desde radios que reciben subvenciones de la administración, reciben dinero de administraciones públicas o privadas y que pueden pagar retribuciones económicas a personas que realizan radio, informativos, programas culturales, musicales, y también podemos tener ejemplos de radios con una larga trayectoria que llevan una línea política por la autogestión, que aquí entendemos como una manera de generar ingresos para que la radio se mantenga sin que los integrantes de esa radio pongan dinero para su mantenimiento, consiguiendo dinero de otras fuentes como organización de fiestas, ventas de camisetas, organización de conciertos, de concursos de música, de radio en la calle, y intentando tener en todos los casos el mayor nexo de unión posible con la gente de la calle, con todas las personas.
Y luego a lo mejor comentar que mucha gente de la que participa en esas radios, pues luego aparte tiene su trabajo con el que pues consigue su dinero para comer o se busca la vida para comer si no es trabajando de la forma que pueda, pero que es mucha gente que es como es que no puede dedicar tiempo completo a esta actividad de la radio libre, ¿no? Esto es como también una forma de desahogar, ¿no? En esta aquí, por comentaros, en Madrid o lo que es en Europa, es bastante difícil lo que es vivir fuera del sistema, digámoslo de una forma, ¿no? Son muy caros los alquileres, lo que es las casas, lo que es en el momento que estás aquí en la ciudad, pues es un ritmo bastante fuerte que te exige tener que estar trabajando siempre, ¿no? Tener que estar generando dinero, ¿no? Más o menos al final es fácil trabajar, ¿no? Hay bastante trabajo, pero es una forma casi de esclavitud porque es completamente obligatorio trabajar, ¿no? Entonces, tampoco son jornadas muy largas, ¿no? Sería como 8 horas o así de trabajo. Entonces eso te permite luego pues tener ciertas horas para dedicarte a estas actividades como Radio Libre o lo que hagamos un poco mejor. Si queréis que os comente, nuestro proyecto es el de la Escuela Popular de Prosperidad, ¿no? Y es una escuela popular que está aquí en Madrid que se dedica a la educación de personas adultas, sobre todo. Hay cursos de español para extranjeros que vienen y diferentes grupos pues de aprendizaje colectivo que les llamamos aquí, ¿no? Y se dedican pues a compartir experiencias y a intentar tener otra forma de aprendizaje. Está bastante basado en un educador brasileño que es Paulo Freire. Entonces, comentaros que dentro de esta escuela hay un taller de, llamamos, contrainformación, que ha absorbido a otros talleres que había antes. Anteriormente había un taller de radio que generaba un programa que se llamaba Prosperando, ¿no? Y este programa se colgaba luego a su vez por internet en una página que hay, que es la URCM, que es la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, ¿no? Y bueno, pues esos programas trataban de diferentes temas o conflictos locales de Madrid o sobre conflictos en Palestina, se me ocurre, o cosas así. Y bueno, pues un poco eso es lo que quería contar.
Bueno, seguimos con la entrevista de las radios de Madrid, de España, quienes están haciendo posible a que se transmita esta frecuencia comunitaria que sale desde las faldas del Ipsiuq, como lo decíamos en la convocatoria, las faldas del Cerro Zempoaltepet, para el auditorio de España. Y bueno, nos comentabas que estábamos hablando sobre el sostenimiento, ¿no? Y hay un punto importante que pues nos gustaría saber más, como por ejemplo dices, de los subsidios de algunas radios que pues se benefician por algunos programas. ¿Es del gobierno o de dónde vienen esos programas? ¿O de qué programas sociales, programas se mantienen también de esta radio, ¿no? Aquí nosotros mencionaba también un punto importante sobre la autogestión, ¿no? Aquí hay una colaboración comunitaria, se podría pues entender de varias maneras, ¿no? Algunos teóricos indigenistas han hablado que son teorías autogestivas, y nosotros aquí decimos que pues tenemos la vida comunitaria. Si nos puedes aclarar así de que pues los subsidios que reciben, ¿cómo está eso?
Bueno, nos haces preguntas bastante complicadas y bastante enjundiosas, porque claro, no se puede pensar que todo sea blanco o negro, ¿no? Digamos que sobre el tema de los subsidios, como tú lo llamas, que aquí lo llamamos subvenciones, hay también un debate que está abierto, que es un debate que no está cerrado, sobre si la autogestión
puede aceptar, ¿no? Claro, estos subsidios o no, porque está, o sea, lo que la pregunta es si eran del gobierno, pues si son del gobierno bien regional de la comunidad, ¿no? O del estado. Y entonces esto normalmente pues crea muchos conflictos en los colectivos, porque lo que se está haciendo desde estos tipos de radios libres es un poco estar en contra, ¿no? De este, digamos, sistema o del gobierno. Pocas veces estamos de acuerdo con lo que hace, ¿no? Uh-huh. Entonces te provoca como ese conflicto interno, ¿no? De que estás recibiendo dinero de lo que criticas. Pero es
pero por otro lado, también hay quien piensa que lo que se está haciendo es aprovechar el dinero público. Es decir, hay unos subsidios que están a disposición de la gente, de las asociaciones, del tejido social, que es un dinero público, un dinero que se ha puesto entre todos los ciudadanos para que se den este tipo de iniciativas. Entonces ahí hay un poco, está un debate un poco cerrado, o sea, un poco abierto, y que depende caso por caso
de cada colectivo, ¿no? Y de lo que de la opinión de cada de, claro, bueno, de cada claro, grupo de gente y tal.
Claro. Y muchas veces estos subsidios también lo que provocan es que te marcan un poco la agenda de qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y eso viene a ser un poco el mayor de los conflictos. Por otro lado, cuando se habla de autogestión, pues muy poca gente puede tener un proyecto puramente autogestionario, ¿no? Hay muy poquitos, están contados, los podríamos contar con los dedos de una mano, vamos, prácticamente en Madrid, de autogestión pura y dura, porque es muy 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 costoso
mantener. Muy caro, ¿no? Que es lo que os comentábamos, que aquí claro, todo es bastante bastante caro, ¿no? Y es difícil, pues, sí, sobrevivir de otra forma, ¿no?
Claro. Pero de todas formas, compañeros y compañeras, ahora creo que os vamos a lanzar, nosotros desde aquí, os vamos a lanzar unas preguntillas. Y a ver, Chema, ¿sí?
No, a mí me gustaría preguntarle al compañero si allí en México o en Latinoamérica, no lo sé, por extensión, la cosa está más uniforme con esto de estas preguntas que nos hace desde allí, de las radios libres. ¿Quiere decir esto que, por ejemplo, en México las radios tienen más claro el tema, por ejemplo, de la autogestión, o tienen más claro el tema de lo que es una radio comunitaria, o tienen... perdón, pero el teléfono por aquí, lo contestamos enseguida. Decíamos, compañero, ¿tú nos podrías comentar, de todos los que nos has preguntado sobre autogestión, definición de las radios libres o comunitarias, si allí está más uniforme, está más claro el tema de...? Porque yo me quedo con una cosa, lo de la vida comunitaria. A mí me resulta un poco... No sé si es por la diferencia de vida o de nivel de vida, no lo sé, por alguna forma, que puede haber aquí y allí. Pero, por ejemplo, en Radio La Menara, que es desde donde emitimos este programa especial, nos cuesta como un poco integrar al barrio en el tema de la radio, porque uno de nuestros objetivos es tener la radio para el barrio, o sea, que sea el barrio el que disponga de la radio, que sea suya la radio. No sé si allí está mucho más claro este tema.
Bueno, sí, contestando lo que preguntan las radios libres y comunitarias de Madrid, recordarles que estamos al aire transmitiendo. Voy a hablar un poco en la lengua yuk aquí en la comunidad de Tlahuitoltepec. Bueno, seguimos al aire, en vivo y en directo, aquí en un enlace telefónico que estamos haciendo con las radios comunitarias y libres de Madrid. Lo que se preguntaba aquí, si se tenía más claro lo que era esta el papel de las radios, ¿no? Aquí, en el caso específico, existen particularidades. Aquí en la comunidad de Tlahuitoltepec es que es una necesidad de tener un medio propio de comunicación donde se hable la lengua ayuk y se transmita el pensamiento ayuk también. Ese es un debate actual que se tiene de tratar de uniformar lo que es una radio comunitaria o lo que es una radio libre. Aquí existen particularidades de cada localidad. Existen también radios comunitarias o algunas autonombradas radios libres. Es un debate actual que se tiene que ir dando en la práctica, que se tiene que ir construyendo en la práctica, en lo que se hace. La gente lo va a ir definiendo para si es comunitaria, es libre o para dónde va esta forma de comunicación. En México, pues como ustedes lo mencionaron, hay un monopolio de quiénes son los dueños de las radios y televisiones en México. Existen monopolios, ¿no? Aquí hay son claros, ¿no? Y por eso es que nosotros surgimos de la comunidad, y la comunidad es como, pues, quiere su propio medio de comunicación donde se hablen de otras cosas, no nada más de cómo vivimos aquí, sino también de intentar
analizar lo que sucede en otros países, lo que sucede en la comunidad vecina, lo que sucede en las regiones, gente que pues que hace suyo este medio de comunicación.
Entonces, comentabas, compañero, que una de las cosas que nos hemos quedado aquí, mira, esto aquí también el tema de tener una radio libre, yo creo que también es una necesidad que tenemos, una radio libre, una radio comunitaria, pero yo creo que allá es mucho más, digamos, mucho más evidente esa necesidad, ¿no? No sé, Mon, tú querías decir algo también, ¿no?
Yo quería también un poco darle importancia a lo que estos días vais a tener allí, que es ese encuentro, y por ese encuentro de radios comunitarias indígenas que habéis comentado, que también hay una radio de Nepal, hay una radio de Francia. Queríamos desde aquí preguntaros qué importancia tiene para el movimiento de radios comunitarias indígenas realizar en este encuentro en unos momentos en los que la represión gubernamental por parte del ejército y la represión informativa por parte de los grandes grupos mediáticos puede poner en peligro la existencia de este movimiento ciudadano de radios comunitarias.
Bueno, la importancia que tiene esta reunión, este encuentro aquí de radios, es que en los últimos meses se ha venido reprimiendo en específicamente a las radios comunitarias, radios que han jugado un papel importante en sus localidades, como es la, pues, rescatar o mantener viva la lengua, el pensamiento colectivo, el apoyo mutuo en cada una de esas radios. La importancia que tiene aquí de reunirnos es que se tiene que unir cómo vamos a tratar de pues enfrentar no tanto un enfrentamiento directo, sino cómo unirnos como radios comunitarias y radios libres, proyectos de comunicación también, ¿no? Cómo hablar de cuál es el papel que juegan estas radios en las comunidades y por qué es tanto la represión que hace el gobierno federal en este caso, ¿no? Y también se va a hablar de cómo hacerle a que pues se pueda sostener esos proyectos, por eso lo que te preguntaba, lo que les preguntaba a ustedes allá, cómo es que mantenemos este proyecto, porque aquí no existen subsidios como allá, ¿no? Ustedes, bueno, pueden tener subsidios del gobierno. Aquí el gobierno es todo lo contrario, aquí no hay subsidios para las radios comunitarias, al contrario, este es un debate que la ley mexicana, las radios comunitarias no existe, no hay una ley que diga que debe de existir, o los que son reconocidos, como en este caso Humboldt, ante la Secretaría de Comunicación y Transportes, es como una radio cultural, no es como una radio comunitaria. Y es un debate en la legislación que se está dando ahora, ¿no? Y la importancia que tiene también aquí es que pues vienen gente de otras radios que han sufrido en carne propia la represión, como Radio Tierra y Libertad de Nuevo León, Radio Sachila, y Humboldt va a estar compartiendo su experiencia de represión también, ¿no? Y se va a hablar de pues cómo vamos a hacerle, ¿no? Como un acuerdo, vamos a tratar de acordar y escucharnos también. Cambian los contextos, cambian las dinámicas, cambian las formas de actuar de cada radio, ¿no? Como primer momento de intentar conocernos más y acordar como trabajos pequeños que pueden ir uniéndonos, ¿no? Como medios de comunicación comunitaria. No, tampoco somos alternativos ni somos clandestinas, como nos llama el Estado, sino que pues nosotros nos legitimamos con la comunidad, con la gente que se apropia de este medio. Aquí es el ejemplo que estamos dando, ¿no? Y también este reto que nos está poniendo el Estado de que a ver si, como ustedes son los pueblos indígenas, aún no pueden manejar la tecnología, no pueden tener este espacio, como sostenerlo, ¿no? Y esta es una muestra que vamos a que está empezando aquí para demostrarle también que nosotros somos capaces de operar nuestros propios medios de comunicación comunitaria.
Sobre nosotros, yo qué sé, a mí me arde la curiosidad por conocer tengo mucha curiosidad por imaginarme cómo es esa radio. Sabemos que en vuestra programación de la radio hay programas muy variados. Sabíamos que esta mañana iba a sonar un programa de humor, un programa de chistes, por ejemplo. Es una cosa que en el Estado español tampoco se oye frecuentemente. De hecho, yo no conozco ningún programa de humor en una radio ciudadana o comunitaria como esta. Pero y luego había un programa que se llamaba... era un programa que iba sobre la actualidad campesina, me parece, y tengo curiosidad por preguntaros de qué está compuesta vuestra parrilla y la parrilla de esas radios que os estáis encontrando en estos días.
Bueno, aquí en esta radio comunitaria se contemplan diferentes aspectos, desde programas de niños, programas de jóvenes, programas de mujeres, programas de abuelos, programas de profesionistas, gente que ha reparado en otros espacios, como por ejemplo para 6 a 7 de la mañana, pues se tiene el Amanecer Campesino, que es un espacio para la gente que trabaja en el campo, que trabaja y para que se levanta muy temprano aquí en la comunidad. Se tiene este Amanecer Campesino, que es como despertar, es como amanecer tranquilamente, escuchar lo que se vive diariamente, cómo se levanta, se prepara la herramienta de trabajo, se va al campo, se carga leña, se sueltan los ganados, se cultiva el maíz, las señoras cocinan. Bueno, eso es como la cotidianidad de la comunidad, de este Amanecer Campesino. Y ahí se tiene lo que es el noticiero, este noticiero se llama Hönmön, donde unos compañeros también colaboran con este espacio. Se dice lo que sucede en la región, se dice lo que pasa en Oaxaca, se lee lo que dicen los diarios oficiales, se reflexiona y se traduce a nuestra lengua ayuk. Ese es el noticiero. De ahí, pues bueno, viene un poco de música sonidera, que es para los jóvenes aquí, para la gente que trabaja, está en su trabajo escuchando música. Y bueno, eso es lo que pasa. Y de ahí, bueno, se tiene como el sonidos de la tierra, que es música universal, música de todo el mundo. Pasamos música en diferentes lugares. Tenemos también las bandas mijes, las bandas y gruperas de aquí, de la región, que son gente que hace covers o compone sus propias canciones, canta en ayuk, o pues canta trova, está todo, y ese es un espacio para esta gente, ¿no? Y también se tienen noticieros internacionales, donde pasamos Radio Mundo Real, Más Voces, Democracia Now, Free Speech Radio, pasamos diferentes cápsulas informativas que sucede a nivel Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que pasamos en la barra programática. Y de ahí viene lo que tú decías, de humor o de, pues, de saludos, la gente que está en Estados Unidos trabajando, mandando sus saludos para la gente que vive aquí en su comunidad y en la región, en la zona zapoteca, en donde pues hay varios. Este es saludos y complacencias, que es así, pues mandas tus saludos y aquí lo pasan y aquí la gente pues lo escucha, pues, y es una forma de cómo enlazarnos, ¿no? No importa lo que hacemos, como en este caso ahora estamos haciendo un enlace a Madrid, ¿no? Y ese es lo que se hace con estos. Y de ahí, pues, bueno, viene la chispa infantil, que es un espacio de niñas. Las niñas conducen aquí su programa, programan el software, la consola, y están hablando, ¿no? Son niñas que pues mandan saludos, ponen música, leen cuentos, comentan, y eso es lo que se hace aquí, ¿no? Viene lo que es música del recuerdo, que es un espacio para la gente ya grande, abuelos, gente que ha trabajado y pues bueno, en su juventud escucharon músicas que ahora ya no se oyen en ninguna parte, ¿no? Más que Jumbo pues ha rescatado esta música, ¿no? Y de ahí pues viene lo que es el noticias de la tarde, ya es parte de la tarde, se habla de lo que sucede en la región, en Oaxaca, en México y en el mundo. También ahí se noticia romántica,
que es un espacio también de, pues, de estudiantes del bachillerato, donde pues leen sus poemas, comentan y mandan cosas así de, pues, de lecturas de amor. Bueno, es un espacio que también está, y de ahí cerramos la transmisión. Eso es lo que manejamos aquí como espacio de radio. Ese es de un día, ¿no? Y varía también, también se tiene los en semanas intermediarios, se tiene lo que es música reggae, blues, jazz, varios, también se tiene la música voce del día, que es fiestas comunitarias, fiestas que se celebran en varias comunidades de aquí de la región, la parte chinanteca, la parte zapoteca. Eso es como la enlazando las fiestas, ¿no? Y es como Zumbok participa en las coberturas, transmite las fiestas de 3 días, de 5 días, dependiendo de cómo se lleva a cabo esta fiesta. Esa es la barra programática que nosotros manejamos hasta ahora, y bueno, esto varía dependiendo, pues, cada trimestre, o se va adecuando, ¿no? En los domingos pues se tiene un espacio de 12 del día, que es un espacio para, pues, se llama domingos de conferencia, que es donde se habla temas relacionados al medio ambiente, a la literatura, pues de todo tipo, gente que pues quiera hablar, y es un espacio abierto también que se tiene aquí, de exponer lo que ha estudiado, de cómo conservar abono, por ejemplo, hacer baños orgánicos, en estufas ahorrativas de leña, diferentes espacios que se tiene aquí. Eso es lo que manejamos en la barra programática.
Bueno, yo, haciendo un corte muy breve, quería comentaros, quería sobre todo dar la bienvenida y a los radioescuchas que se acaban de sumar, de la población de Aranjuez, también en Madrid, a través del 92.1 de la frecuencia modulada. Bienvenidos a este espacio. También os recordamos a toda la gente que esté escuchando la radio que estamos emitiendo desde una radio que se llama Radio Almenara. También a través de otra radio en Madrid que se llama Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada, y a través de Radio Genpoj en Oaxaca, en México. Estamos manteniendo una conversación en directo para focalizar nuestra atención en un encuentro de radios comunitarias indígenas que está teniendo lugar hoy en México, donde allí es muy temprano, me parece, son las 10 de la mañana.
Bueno, ¿el nombre de la emisora de radio de Aranjuez?
Radio Fuga, 92.1 FM. También una cosa quería comentaros, las llamadas en directo que queráis hacer, las podéis hacer en esta ocasión, única ocasión, al 91-314-9119. Si llamáis desde el Estado español.
Bueno, Xiamola, aquí Luna. Te quería preguntar una cosita acerca de lo que serían el resto de las estructuras comunitarias que tenéis ahí, el pueblo Ayuk, porque si bien la radio es una herramienta que tenéis, que es muy peligrosa para el poder de fuera, no es la única. O sea, obviamente habéis llegado a este nivel de autoorganización en la comunicación porque hay un apoyo social, porque os organizáis de una manera, y parte de esa organización social, autogestión, sería el sistema de educación que tenéis allí, o que estáis desarrollando, que no es el viejo profesor que viene a enseñaros la historia del mundo según nos enseñaron a nosotros aquí en Europa los griegos y los romanos. ¿Nos puedes hablar un poquito del sistema de educación, cómo funciona?
Bueno, lo que tú dices, ¿no?, de cómo ha llegado a crecer este proyecto de comunicación comunitaria, es que esto viene de años atrás, ¿no? En términos de comunicación, se ha venido hablando desde 1980, donde algunos abuelos ya ahora habían empezado a comentar de que sí era necesario tener nuestro propio medio de comunicación. En cuanto a pasaron los años, en los 90 también se propuso
ya en el 2000 es cuando se consolida en un plan de desarrollo comunitario aquí de la comunidad, donde se toca este punto de tener un propio medio de comunicación. Y al tener un propio medio de comunicación no implica de que pues es nada más eso, ¿no?, sino que obedece a una estructura más amplia como es la organización comunitaria. Aquí la organización comunitaria, tal vez en España pues no se vive eso, ¿no? Aquí existe lo que es la asamblea comunitaria, lo que es las autoridades municipales nombradas en asamblea. Aquí en la comunidad no se rigen por partidos políticos, se rigen por usos y costumbres, como es conocido en Oaxaca. También existe el respaldo en la asamblea de que pues es necesario tener unitaria, ¿no?, en el caso concreto de Radio Jambó. La forma de educación, lo que preguntas, ha habido intentos de una educación autónoma en secundarias, que es un nivel básico. También ha habido proyectos de comunicación nivel media superior, por ejemplo, bachilleratos, que se han planteado proyectos de educación comunitaria. Hoy hay un debate actual. Ahora mismo en la comunidad existen lo que es la educación oficial, desde kinder, guarderías, existen las primarias también, que son, aquí se podría hablar un poco de las escuelas primarias, porque son, la mayoría son maestros bilingües que enseñan la lengua y trabajan materiales didácticos acorde aquí a la comunidad o a la región, ¿no?, como pues hacer barro, como pues ha habido festivales de esto, ¿no?, de lengua, festival de lengua yu, ¿no?, como pues apenas se pasó en una ranchería también, ¿no?, de más de 5,000 niños escribiendo y declamando en ayuk, ¿no? Eso es un proceso de educación, un proceso de formación que se ha venido dando, ¿no?, en esta comunidad. La estructura educativa aquí es que aquí también está la oficial, ¿no?, como en todo México. Hay proyectos que se han consolidado, pero pues bueno, hasta ahora no ha habido un proyecto más consolidado en cuanto a educación. Pero sí, aquí existe también la educación comunitaria, ¿no? Que la gente, los chavos, los niños que no van a estas escuelas, pues aprenden de los abuelos, aprenden de los papás. Pues, la mayoría son campesinos que pues se dedican a cultivar maíz, a cultivar la papa, a cultivar frijoles, calabazas. Pues bueno, es una también en el campo, ¿no?, de estos chavos que pues no van a la escuela, pero aprenden lo que es la vida comunitaria, lo que es aprender a barbechar, aprender a construir lo que es la yunta, a aprender a domesticar a los toros, a los chivos, a los perros, gatos, gallos. Es una forma de comunidad, ¿no?, de estar en constante relación con la madre tierra, que es una forma, bueno, así es la vida aquí en territorio ayú.
Te quería preguntar sobre los peligros. ¿Qué cosas os dan miedo a la hora de pensar en el futuro allí? Nos comentaban que había unos proyectos de desarrollo, lo que llaman en desarrollo aquí, que igual nos puedes contar un poco. Había una minera por allí, también a lo mejor, si nos podrías contar un poco esto, ¿no? Y a lo mejor pues también para que nos pudiéramos hacer una idea de los colores de vuestra sociedad y vuestra cultura. Esta nota sobre el descubrimiento de la cueva que guarda el trueno, el rayo y esa carreterita.
Les recordamos a la gente que nos está sintonizando en las comunidades ayuk, en comunidades zapotecas, en comunidades chinantecas, que estamos enlazándonos, estamos más bien enlazados en vivo y en directo desde Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y saludamos a toda la gente que nos esté sintonizando en estos momentos. Nosotros estamos transmitiendo este evento, este enlace, en el marco del séptimo aniversario de la Radio Jambó, que en donde se van a reunir diferentes radios comunitarias, radios, también proyectos de comunicación en México, en algunas partes de Latinoamérica. Aquí estamos en vivo y en directo para que pues usted esté en sintonía. Me gusta
¿Tienes por ahí todavía los compas del Estado español? A Ire y a Rodri. Si a lo mejor podemos hablar con ellos. ¿O hay algo más así que nos puedas comentar?
Pues nada más que estén al tanto. Bueno, nosotros en breves momentos estaremos dando inicio a este encuentro y agradecerles de manera infinita que estén dando su tiempo también. Sabemos que ahora es de noche allá, ¿no? Y pues la gente que está escuchando, aquí es temprano, es 9:17, 10:00 a.m. hora de México, aquí nosotros podemos, horario natural. Bien, pues tenemos aquí a los corresponsales de estas radios, que son dos compañeros, igual y se pueden presentar. Y van a estar hablando también, compartiendo esta experiencia aquí en el mercado municipal para toda la gente que va a escuchar. Bueno, pues gracias por...
Gracias, Sean, compa. Cuídate, sí. Y ahí seguimos seguimos en contacto. No hacemos esto por placer o por hobby o por entretenimiento. Es España, el Estado español es el segundo mayor inversor en México después de los Estados Unidos. Luego escucharemos al presidente del gobierno, ¿cómo se llama este? Zapatero, que es apoyado por la multinacional de telecomunicaciones Prisa, que casualmente está ahí controlando Televisa. Zapatero lo escucharemos como nos cuenta la cantidad de millones que invierten las empresas españolas, o sea, invierten, que saquean y que roban allá en México, en la construcción de carreteras en el turismo, la construcción de esos hoteles de las compañías como el Hotel Meliá, Iberia, Telefónica, pues lo hacemos porque compartimos, no la lengua, porque no la compartimos. Es una de las cosas que en realidad nos podrían separar, ahora nos están acercando, pero compartimos ese deseo de un mundo mejor y de construirlo. Vosotros allí, nosotras y nosotros aquí, pues vamos a ver si seguimos en contacto, conectando, si es posible, las comunidades aquí también, con la gente allí, y que va a ser la única manera de ir cambiando las cosas, ¿no?
Agradeciendo esta se está llevando a cabo en Madrid, y bueno, este es un primer intento de enlace, de luchas, de coordinaciones, de cómo podemos coordinarnos como medios de comunicación comunitaria, pues ya que en los medios oficiales no existe esta información, o si lo existe, pues es para festivales, como tú dices, para los hobbies, para que pasen estos eventos, que intercambios de gobiernos, acuerdos, tratados que existen entre ambos continentes. Y bueno, pues gracias por este enlace, y estamos en constante en coordinación, a ver cómo terminamos hoy en día, y pues buenas noches allá.
Bueno, pues vamos a dejar de dar gracias. Los que tenemos que agradecer, que pedir muchos perdones, somos las gentes que vivimos aquí con el privilegio. Los que tenemos que agradecer lo que estamos aprendiendo de ustedes, las comunidades indígenas de allí, de las personas que están defendiendo la tierra ahora mismo, trabajándola, acariciando el viento, cuidando el maíz, la milpa. Es nosotros los que tenemos que agradecerles a ustedes y a su historia de resistencia y de trabajo, que pues si hace falta un mundo, creo que podemos mirar a las comunidades indígenas del mundo, y hoy en día nos podemos comunicar, y bueno, pues las gracias a ustedes, y dejémonos de gracias, ¿no?
Bueno, muy gracias, que se ha dado el día de enlace de diversión. Oye.
Escucha aquí.
Oye.
Dime.
¿Se me oye?
Se te escucha bien, alto y claro. Me parece que eres Rodri.
Sí, soy yo. ¿Qué pasa, Mon?
Bueno, tenemos en antena, buenas tardes a un compa que ahora mismo pues está desde los estudios de Radio Genpog, estás presente en el encuentro de radios comunitarios, estás con Shaam, estás con el micro. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar desde allá? Yo creo que un montón de cosas, ¿no?
Pues sí, estamos como 6 personas metidas en el estudio, que es un estudio así como bastante acogedor. Y pues la neta sí, ahora mismo estaba intentando hablar para decir que hay música aquí, que podíamos hablar tranquilos, pero veo que me habéis cazado para la entrevista. Entonces, pues no sé muy bien, como que no sabes muy bien cómo empezar por resumir todo esto, ¿no? Sí que hay una... Yo ando todo el rato comparando con Madrid, y de hecho tenía algunas preguntas que quería la gente de acá sepa un poco cómo es la vida en una ciudad grandota, y contra lo que luchan también las radios comunitarias allí, ¿no? Por romper como la incomunicación o la vida anónima, individual, así como de apartamento, y nadie no sabe nada más de lo que pasa. Entonces, cuando ando por aquí, sí que me estoy bastante... No tengo nada preparado, o sea, que no esperes un gran discurso, pero sí flipo un montón con lo que parece... O sea, con la identidad comunitaria, ¿no? O sea, como que no... Pienso que en Madrid a veces nos preocupamos muchísimo por tener como una especie de identidad política, una homogeneidad política que no llega, porque en realidad no tenemos una identidad comunitaria, no sentimos que la gente con la que peleamos, no siempre sentimos que la gente con la que peleamos o queremos pelear son compas o estamos involucrados en lo mismo, sino que nos preocupamos mucho más de las diferencias, de las asperezas que de lo que ¿no? Que es como la identidad comunitaria, y aquí veo que esa identidad política viene después de una identidad de grupo, ¿no? De que no, pues una identidad de que no quieren que les chinguen, por eso se juntan, y eso es lo que hace que al ser un grupo
no, como comunidad, pues se opongan a esta minera, que si no me equivoco es canadiense, o tantas otras, ¿no? Que incluso cuando agreden a medios libres de otras comunidades, que es decir, a las comunidades, porque los medios comunitarios son la voz del pueblo, cuando hay ese tipo de agresiones, pues también hay muestras de solidaridad de unas radios a otras. Pues creo que es algo de lo que tenemos que aprender, ¿no? No, no me gusta hablar así como fustigándome, diciendo vaya mierda Madrid, no sé qué, pero como que creo que es algo de lo que tenemos que aprender un montón y que se ve aquí como, como en el día a día, ¿no?
Bueno, pues la cuestión es, de todas esas cosas que pensamos individualmente, que sabemos que porque no somos iluminadas, iluminados, pues que muchas de nosotras estamos pensando, el problema sigue siendo cómo articular esto, ¿no? O sea, la comunidad está ahí no solo porque está, sino porque tiene unos mecanismos, ¿no? O sea, tiene unas estructuras, tiene unas maneras, unos modos, aparte que son parte de la cultura, las costumbres, ¿no? Si ahí piensas algo, puedes proponerlo en un foro, o sea, no quiero decir un foro como el foro social o no sé qué, pero en lo que es la asamblea comunitaria, y de ahí se toman las decisiones conjuntamente, y de las decisiones, cada decisión tiene que ser implementada por una persona. El problema es que aquí, bueno, no, se me ocurre, ¿no?, que un problema es que, pues que muchas compartimos estos pensamientos, muchas dentro de lo que digamos sería el movimiento o el rollito. Aparte de muchas más, seguro muchas más, fuera en las calles, comparten estos pensamientos porque pues vamos, nos están jodiendo las mismas gentes, ¿no? Nos están jodiendo las empresas, los políticos. El problema es, una vez que nos damos cuenta de ciertas cosas, ¿cómo las articulamos? ¿Dónde están esos espacios para realmente empezar a organizar un cambio? Cometer errores, pero de alguna manera creernos que podemos tirar para adelante, ¿no?
Pues, a ver, veo como dos cosas de lo que me preguntas, y aparte es una cuestión así como bastante personal, ¿no? Que no sé si te voy a contar un poco cómo lo veo yo, que imagino que también hay como diferentes métodos, ¿verdad? Yo lo que creo de por qué, aunque sabemos o nos decimos que nos están chingando, luego no nos ponemos así como en marcha, es por muchas cosas, pero en todo este rollo, en todo este tinglao que es un saqueo, que es una vida que nos hace infelices, nosotros creemos que salimos ganando, ¿no? O sea, siempre miramos a Latinoamérica, África, como las víctimas, y nosotros tenemos la sensación de que al final somos los que salimos ganando, aunque sea económicamente, ¿no? Entonces eso hace que mucha gente encuentre una pseudo vida o una no vida pagando, porque tiene dinero para pagar, y nos convertimos así como sin querer, incluso aunque pues haya bandas que tenga un discurso teóricamente de pues como de cambiar las cosas, al final nos convertimos en máquinas de hacer dinero, en un trabajo que no nos gusta, pero que nos da pasta para comprar cosas que nos gustan, pero nos resultan insuficientes, y entonces continuamos, y esa es la rueda, ¿no? Entonces creo que nosotros creemos que esto es posible aquí porque ellos son los que identificamos como los superchingados, ¿no? Aquí es donde vienen las multinacionales, y si no, como esta vida también nos chinga a nosotros. Quizá de otra manera, nosotros no nos plantan una minera en una montaña porque ya no hay montaña, ya se las cargaron, ¿no? O no pensamos en ese tipo de cosas porque ya, pues, no pensamos en que dividan una comunidad o en que se carguen a los indígenas, porque nosotros lo más parecido a los indígenas que tenemos son los abuelos y se nos mueren, ¿no? Entonces como que no entiendo que, o sea, que ese creo que es un problema de por qué no nos ponemos en marcha aún saliendo y aún siendo del rollito y teniendo, creo que es una cosa que nos cuesta tirar para adelante. ¿Cómo articular eso? Pues yo creo que antes lo habéis resumido muy bien, ¿no? Que la radio así no es como que no es una cosa ni que se valga por sí sola y que no sale así de la noche a la mañana. Entonces, no hay que, aquí se están riendo de mí, pues no sé, dudo que pues como que la radio no es una cosa que salga por sí sola, sino que hay donde herramientas detrás que creo que nosotros deberíamos pensar a empezar a construir. Que ya hay algunos sitios de Madrid donde se están construyendo y que pienso que es una lucha contra lo imposible. Eso sí, la lucha de David contra Goliat, porque no hay, es una ciudad en la que pues la unión, la visión de comunidad, y no solo comunidad territorial, sino también una comunidad real con personas en lucha, se hace muy, muy difícil, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer pequeñas cosas que nos hagan... A mí siempre pienso que lo más parecido a un pueblo que me parece en Madrid, sobre todo algunos, son los barrios, ¿no? O sea, que pienso en una radio como comunitaria, casi como una radio de barrio, aunque luego tenga la oportunidad de conectarse con todo Madrid, todo el mundo, como de hecho Radio hace también. Entonces, como que si nos organizamos en barrios poquito a poco, desde pequeñas cosas, primero que nos hagan ver cuáles son los problemas que sentimos y cómo vamos a, poco a poco, como que creo que sí que podemos hacer que luego esa radio sea eficiente, ¿no? Una radio así donde nosotros llegamos y empezamos a soltar la chapa o ponemos música molona y demás, sino que sea un medio que tramita una lucha que hay detrás, ¿no? Pues a mí se me ocurre que si identificamos, yo, bueno, pues también estoy un poco como influenciado por lo que, por el proyecto en el que estoy, que además tú lo conoces bien, pues si pensamos en cómo construir autonomía, pues no hay, pues igual tenemos que empezar a pensar desde pequeñas cositas, en qué cosas no somos autónomos y dependemos de comida de mierda, de comida de plástico, de todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar que la tierra nos da la comida gratis, ¿no? Y que ya no ni siquiera pensamos en la tierra porque Madrid es una ciudad llena de asfalto, pero que debajo de tierra, ¿no? Igual podríamos pensar en ese tipo, en esa manera, y quizá poquito a poquito al final llegamos a la conclusión de que hay que montar algo aparte fuera de Madrid, aunque mantengamos mucho contacto, ¿no? Pero no puede ser una cosa así de un proyecto visionario de pues así nos vamos al campo y que le den por culo a todo, porque si no, pues al final al Estado le sale gratis, ¿no? El Estado si quiere hasta te paga el sitio para que te vayas y dejes de molestar. Tiene que ser una cosa así como de, como que se llegue a conclusión, pues así como poquito a poquito, trabajando y cosas que luego sean difíciles de desmontar, ¿no? Así pues. Así yo lo veo, más o menos. No sé si quieres preguntar algo más concreto, porque esta pregunta es un poco jodida, ¿eh? Sí.
Aquí seguimos en esta emisión, te estábamos escuchando, Rodri, te estábamos escuchando. Ha habido un momento así un poco de pérdida de papeles en el estudio. También estamos 6 personas en un estudio seguro igual de acogedor que el de Radio Genpog. Os queríamos proponer ahora hacer una cosa interesante, que es, como solo tenemos un teléfono en el estudio, cortar un momentito la llamada con vosotros, unos minutos exclusivamente para luego continuar, para que a través del teléfono entraran 3 radios que quieren coger la señal de esta cobertura para formular preguntas, para que la gente que estáis allá también puedan plantear dudas, preguntas, cuestiones, observaciones o para saludar simplemente. No sé cómo veis esta propuesta, sería cortar la emisión, poner unas piezas y luego saltaría en esta señal Radio Fuga, Radio Enlace, quizás una radio de Barcelona también que pueda que se conecta, y luego otra vez vosotros. No sé cómo lo veis desde los estudios de Radio Genpog.
Pues aquí la banda dice que sí, que claro.
Pues entonces comenzamos la desconexión durante aproximadamente 20 minutos. Quería comentarle a Shaham que ahora no es de noche aquí. Ahora hace un sol tremendo. Seguro que Rodri puede confirmar el calor que hace en verano por aquí. Y vamos entonces a desconectar. Entonces a partir de aquí en 10 minutos os volvemos a llamar, ¿de acuerdo?
Un ratito hablamos.
Un saludo a todos y a todas. Desconectamos entonces en estos momentos. Vamos a poner 2 piezas. Espero que Radio Genpog no desconecte el streaming para que puedan escuchar las preguntas que les van a formular otras radios comunitarias en el Estado español. Entonces nos mantenemos en línea. Estáis escuchando una cobertura a través de radios libres, a través de radios comunitarias en la ciudad de Madrid. Puede que en la ciudad de Barcelona también, y en la comunidad donde emite Radio Genpog en Oaxaca, México. Vamos a dejar descansar nuestras orejas unos instantes, unos minutos, con música y un par de mensajes interesantes. Vamos allá.
Ven a bailar al barrio de la Bestilla, con el estilo y el huevo, aquí en Plata de Castilla,
y con el 7.
Ven a bailar al barrio de la Bestilla, con el Emilio y el huevo, aquí en Plata de Castilla.
Eurodiputados de vergüenza.
Inés Ayala, María Badía, Enrique Barón, Carlos Carnero, Alejandro Cercas, Bárbara Diurkov, Juan Fraile, Vicente Garcés, Idache García, Martí Grau, Miguel A. Martínez, Antonio Masip, Manuel Medina, Emilio Menéndez, Rosa Migueles, Javier Moreno, Francisca Pleguezuelos, Teresa Riera, María Isabel Salinas, Antolín Sánchez, María Sornosa, Luis Yáñez.
Las asociaciones de inmigrantes solicitan que se realicen escraches contra los eurodiputados que votaron la directiva de la vergüenza.
Cadena COPE, tu estilo de radio.
Cadena SER, servicios informativos.
Onda Cero.
Radio Nacional de España.
Radio Almenara. Y que no te cuenten cuentos.
No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido.
Estás escuchando Radio Almenara en la 106.7.
Al menos el mensaje sigue intacto.
Radio Almenara.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de tu FM.
Esto no es canadial, ¿sabes? La radio libre de Ventilla y Extraradio, ¿te parece bien?
Informativo Más Voces.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Más Voces. conectamos ya en directo con Carlos Caccione, que está esperándonos en Australia. Carlos, buenos días.
Hola, Rafa. Ahora mismo estamos a pie de calle, ya sabes, cubriendo la historia de todos los días.
Y conectamos en directo con Carlos Caccione, esta vez en Japón, en el G8.
¿Cómo que Carlos Caccione está en Australia? Carlos Caccione está en Japón, en el G8.
Rechaza imitaciones. Informativo más voces. Todos los días a las 10 de la noche en Radio Almenara.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de tu FM.
Toda la información en Radio Almenara. La información de tu barrio en Sabor de Barrio. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. La información tratada desde un punto de vista diferente en La Flauta Mágica. Todos los sábados de 3 a 7 de la tarde. Toda la información sobre migración en Sin Fronteras. Todos los miércoles de 9 y media a 10 y media de la noche. Los análisis de los medios en El Mentidero. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y el espacio informativo ¿Qué de qué? Todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Radio Almenara, 106.7 de la FM. Infórmate.
Bueno, pues seguimos, tenemos en directo, sin más, a Radio Fuga. Buenas tardes, Radio Fuga desde Aranjuez.
Hola, buenas tardes.
Europa y América.
¿Sí? Sí, buenas tardes.
¿Nos puedes contar, si quieres lanzar un mensaje a los escuchas desde Oaxaca, México, en Radio Genpoj?
Bueno, pues desde aquí de Radio Fuga, de Aranjuez, pues queríamos mandar un saludo a estos compañeros y compañeras de Radio Genpoj de Oaxaca, en México, y... bueno, pues que sigan en la lucha, tal como están diciendo, con todos esos problemas que están teniendo allí. Evidentemente tienen muchos problemas, pero que tenemos que seguir apoyando todas aquellas personas que creemos en estos medios de comunicación y en esta otra forma de ver la organización de la sociedad. Tenemos que seguir apoyando a toda esta gente.
Muy bien, compañero. ¿Quieres decir algo más?
Pues nada más, un saludo para toda aquella gente y para todas aquellas personas que estén escuchando estos programas en directo o a través de las radios, claro.
Desde nuestra parte, pues agradecerte el coger el streaming y el difundir también este programa especial desde Oaxaca y desde Madrid. Y que muchas gracias y para posibles colaboraciones aquí nos tienes.
Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros y nada, hasta aquí nos tenéis para lo que queráis, ya sabéis.
Muy bien, compañero, hasta luego.
Venga, chao, hasta luego.
Podemos quedarnos en paro o tener una jornada de 65 horas semanales como nos están proponiendo. O también podemos acabar como una silenciosa cifra de accidentes laborales.
Podemos comprar una casa por un precio requete inflado. Podemos tener un sueldo requete desinflado. Podemos ver cómo suben los tipos de interés y las hipotecas son impagables. Podemos comprobar cómo aumenta el porcentaje de morosidad y como el FMI asegura una caída del 20% del coste de la vivienda. Y los promotores prevén una caída del precio de los pisos sin precedentes.
¿Podemos así endeudarnos por algo que estamos pagando a un precio que no es el que debería tener y que, de hecho, ya no cuesta lo que aún así tenemos que seguir pagando? Podemos haber entrado en una era...
Bien, cortamos la cuña porque tenemos en directo, creo, a Ray de Radio Enlace. Hola, Ray, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, hombre, un poquito, si queréis comentar algo para transmitirles a la gente de Radio Genpoj y a la gente de Oaxaca.
Bueno, pues a la gente de Radio Genpoj simplemente darles las gracias por haber hecho este puente de radios comunitarias, el haber participado con vosotros en un programa que yo creo que a todos nos ha servido para conocer pues una nueva realidad a nivel de radio comunitaria en un sitio tan lejano como México, y también para conocer su situación y sabiendo pues cómo lo que están padeciendo. Les enviamos un fuerte abrazo desde el barrio Hortaleza de Madrid, y a vosotros pues también os damos las gracias por haber llevado a cabo esta iniciativa que desde aquí, desde Hortaleza, desde Radio Enlace, hemos retransmitido, y sabemos que ha tenido su esfuerzo, y animamos a que también surjan cada dos por tres más historias como la de esta tarde.
Muy bien, compañero, pues muchas gracias a vosotros y a vosotras y por la confianza en transmitir junto con nosotros el streaming. Y bueno, pues nada, gracias y hasta la siguiente. Vosotras estáis hasta las 6, ¿verdad?, con el streaming.
Sí, hasta las 6 de la tarde estaremos en conexión.
Muy bien. En principio nosotras también, pero seguramente tardaremos un poquito más porque vemos que hay contenido para eso. Muchas gracias, Ray, y nos vemos, ¿de acuerdo?
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
¿Podemos así endeudarnos por algo que estamos pagando a un precio que no es el que debería tener y que, de hecho, ya no cuesta lo que aún así tenemos que seguir pagando? ¿Podemos haber entrado en una era en que el telediario nos ha anunciado como la del fin de la alimentación a precios asequibles?
¿Podemos no llegar a ser ni mileuristas y ser como los nadies del poema de Galeano? Ningunas, ninguneadas, jodidas, rejodidas, que no son humanos sino recursos humanos y que cuestan menos que la bala que los mata. Unos nadies extendidas identificándose con los alguienes. 11 alguienes vestidos de rojo y amarillo, alguienes dueños de las balas y apretadores de gatillos, alguienes contratadores de recursos humanos, alguienes alguieneados, jodedores, rejodedores.
Podemos ver cómo la apisonadora de la privatización extiende la máxima de la vida es para especular con ella. Obtengamos beneficios de las necesidades humanas. Y así, educación y sanidad están siendo objeto de la ofensiva privatizadora.
Podemos ser parte de una sociedad patriarcal asentada en la desigualdad, en la violencia constante y cotidiana, que va desde el bombardeo incesante que nos hace tener que estar permanentemente pendientes de nuestro cuerpo y al tiempo estar permanentemente a disgusto, acomplejadas de él, y que incluye la desigualdad en el ámbito laboral y en el reparto de tareas domésticas, y la ignorancia del papel de las mujeres en la historia. Podemos y tenemos que ser mujeres modernas y liberadas, hipersexuales y a la vez con la amenaza de ser tachadas de putas, desconociendo nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, mientras que somos criminalizadas por abortar, obligadas a tener que realizar estos abortos en centros privados, y a la vez tenemos que morirnos por chuparle la polla al hombre que se echa a Axe. Desigualdad y violencia patriarcal que también se muestran en los numerosos casos, hechos públicos y mediatizados, de maltrato y asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, y que si bien son parte de la violencia de género, no la monopolizan.
Podemos tener en muchos pueblos de Castilla la emigración como futuro, pueblos sin tejido industrial, con un mundo rural empobrecido y desatendido, pueblos con densidad de población inferior a la de Siberia, con provincias como Soria, que caben en un estadio de fútbol como el Bernabéu, pueblos cuya cultura es ridiculizada, avergonzada o expropiada por el españolismo.
Pueblos que dependen de Madrid y Madrid que depende de ellos para especular, para obtener mano de obra, población a la que vender casas, población en movimiento con la que justificar la construcción de infraestructuras, en un proceso de madrileñizar Castilla, que significa convertir los pueblos en ruinas y los parajes en chalets y carreteras. Cuestiones que no serán resueltas sin una teoría que parta de Castilla, que la tenga en cuenta y se dirija a ella para ser llevada a cabo por sus protagonistas, los castellanos y las castellanas.
Podemos ser bombardeados y bombardeadas con que el principal problema es el terrorismo, con la gran amenaza que nos supone que se rompa España. Podemos estar identificándonos con el de arriba, sintiendo como responsable de nuestros males al de al lado, los y las inmigrantes, el resto de pueblos del Estado.
Podemos estar supliendo las fiestas populares, autoorganizadas, las celebraciones propias y colectivas,
así como podemos estar supliendo la carencia de identidad, de pertenencia, con identificaciones que desde el Estado y el capitalismo nos brindan. Podríamos así, los y las súbditos, estar compartiendo una celebración en la que el rey se alegró como el que más. Podemos ser criminalizados, objeto de represión, de juicios, de cárcel, de tortura. Podemos, sí, podemos. Hay mil podemos que deberían conducirnos a un debemos.
Continúas escuchando Radio Almenara de 106.7, La Flauta Mágica, todos los sábados de 3 a 7 de la tarde, y hoy La Flauta Mágica, un programa muy especial, conectando con Oaxaca, México, por el motivo con las el encuentro de radios comunitarias, las radios indígenas de allí de Oaxaca, de México. Nosotras continuamos, estamos a la espera de contactar otra vez con México, con Radio Hemp Hop, y también posiblemente vamos a intentar conectar con otras radios, y por el momento vamos a poner unas cuñas mientras tanto y continuamos en La Flauta Mágica.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de tu FM.
Estás escuchando
Radio Almenara. Radio Almenara.
La radio libre
de La Ventilla y Extra Radio.
El cuento de hada más breve y hermoso del mundo. Había una vez un hermoso príncipe que le preguntó a una bella princesa: ¿te quieres casar conmigo? Y ella le respondió: no. Y el príncipe vivió feliz por muchos años, yendo a pescar, a cazar y a boludear todos los días con sus amigos, tomando mucha cerveza, se ponía en pedo cuantas veces quería, jugaba al golf, al fútbol 5, al pádel, dejaba el saco tirado en la silla del comedor y tenía sexo con mujeres de la noche y vecinas, amigas, se tiró a pedos a mansalva, cantaba, se reía y se recontrarrascaba bien los huevos. Fin. Hasta el próximo cuento.
10 años, alta tensión, demostrando quiénes somos.
Pues sí que parece, por lo menos hace unos segundos escuchábamos a la gente de Radio Hemp Hop. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escucháis?
Hola, hola.
Perdonadme, sois contrabanda, ¿verdad? No se ha caído, compañero, te escuchamos perfectamente. Digo que me he equivocado, pensaba que estamos hablando con Hemp Hop, pero estamos en conexión con Radio Contrabanda en Barcelona, ¿verdad?
Bueno, están los compañeros tratando de contactarnos por Skype, por teléfono, por todos los medios posibles, y aquí estamos nosotros también ansiosos de poder escucharlos. Bueno,
compañeros, compañeras, digo que estamos escuchando perfectamente desde Radio Almenara en Madrid. Vosotras, si no me equivoco, porque tenemos varias conexiones, sois la gente de Radio Contrabanda en Barcelona. ¿Nos escucháis ahora bien?
En este mundo que hay que cambiar, la mitad de la humanidad también cuenta. Y
bueno, pues casi que dejamos un poquito el streaming de Contrabanda y a ver si solucionamos el que nos escuchen.
Así que, si nos quieres comentar.
Pues sí, mira, en Oaxaca desde, bueno, pues como 30 años o más creo que eran, el sindicato de maestros estaban haciendo pues huelgas anuales para pues exigir mejoras salariales y exigir pues mayores materiales, infraestructuras para poder dar las clases y pues no sé, una educación digna para el pueblo. Y pues como que el gobierno no está por la labor, ¿no? Es un poco lo de siempre, de maleducar a la gente pues para que no pueda organizarse, para que no sea consciente del mundo en el que vive y pues para tenerlos más alienados y esclavizados, vaya. Un poquillo el mismo estereotipo que se repite siempre. Lo único que el año pasado, en estas huelgas que se organizaban anualmente, fue como siempre reprimida brutalmente. Estaban en el Zócalo de Oaxaca, que es pues la plaza grande del Zócalo, y pues el resto de la sociedad, pues ante tales agresiones tan fuertes, pues como que se empezó a organizar y salió en defensa del magisterio. Entonces esta manifestación, esta huelga que estaba solo llevada a cabo, creo que son 70.000 el número de profesores y profesoras que estaban allá en esta huelga, pues fue secundada pues por una gran parte de la sociedad civil. Entonces ya no eran solo maestros, eran estudiantes, eran amas de casa, eran obreros, eran constructores, arquitectos, es decir,
la sociedad civil,
claro.
Bueno, y es un fenómeno bien interesante que también no solamente ha pasado en México, pero el tema de la defensa de la educación pública y de calidad, sí, es una de las demandas más fuertes que se pueden ver en América Latina, por ejemplo, donde se ha tratado de privatizar, de disminuir la calidad de la educación y de disminuir el acceso y que sea elitista como le conviene, como tú decías, a los que tienen el poder y que no quieren que las cosas cambien.
Exacto. O sea, que también se está intentando hacer aquí, de hecho, ¿no? No hace falta irse tan lejos porque es la misma dinámica, da igual en qué sitios. O sea, aquí es exactamente más de lo mismo. La reforma de... Bueno, tengo ahí enfrente un cartel que pone absolución, represaliados anti-low, pues es un claro ejemplo, ¿no?, de la que también nos han colado por acá. El caso en que en Oaxaca, pues después de que toda la sociedad se organizara, pues se creó la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, formada por no sé si 200, 300 colectivos distintos, pues ya sea de lucha contra el patriarcado, anticapitalista, etcétera, etcétera, y pues gran parte de la sociedad civil. Y pues esta organización dio pie a formar barricadas, a echar a la policía de toda la ciudad, a intentar organizarse ellas y ellos solos, a intentar formar pues un nuevo sistema educativo, pues de sanidad, es decir, reinventar todo de cero fuera del Estado, ¿no? Del gobierno. Y su principal demanda era que Ulises Ruiz, que es el gobernador súper corrupto, de los malos, malísimos, pues consiguieran echarlo, ¿no?, que dimitiera y pues acabar con esa corrupción tan escandalosa y tan cruel y salvaje que se mantenía, ¿no? Y pues de ahí pues tiraron de siempre, ¿no? Mano dura, ejército, policías, infiltrados, tiros, balazos, muertos y demás, y pues represión al pueblo. Pero uno de los factores más importantes que hizo triunfar a la APO y a Oaxaca, al pueblo de Oaxaca, fue la toma de los medios de comunicación, y fue esencialmente o muy importante la participación de las mujeres. O sea, empezaron, creo que eran 70.000 mujeres las que fueron a tomar diversas radios y televisiones, y una de ellas, ese dato sí que es concreto, creo que eran estas 70.000 mujeres que fueron a tomar una de las televisiones exigiendo una hora para dar un comunicado y un programa de una hora. Les denegaron el acceso, les dijeron que no, y dijeron, vale, pues nos vamos a quedar una hora tras otra, y se quedaron días, semanas, meses tomando los medios y haciendo los medios. O sea, algo increíble, súper motivador y muy bonito.
Y claro, y que lo que muestra que la organización puede, digamos, la movilización puede producir este tipo de cosas preciosas y maravillosas de gestionar la comunicación. Otra vez están los compañeros acá, están intentando conectar con nosotros.
Ay, ojalá se pueda.
Ojalá se pueda, porque este streaming hoy día nos tiene... En fin, vamos a escuchar otro temita musical. Vamos otra vez a Brasil, que para el verano ya nos vale también, porque bueno, afortunadamente el clima está un poco mejor ahora, pero ha estado un calor sofocantísimo aquí en Barcelona.
Ay, sí, demasiado.
Demasiado, ¿no? Vamos a escuchar un momento a Brasil y volvemos.
Lo que estamos escuchando en estos momentos es el Radio Contrabanda, que está entrevistando al compañero Loren, hablando de temas relacionados con México y con el programa especial que estamos emitiendo. Nosotras estamos, mientras escuchamos a Radio Contrabanda de fondo, el streaming, y lo emitimos en Radio Almenara y por tanto en Radio Genhop y en Radio Enlace. Decir que a Enlace le quedan ya unos minutos, nos despediremos de ellos a eso de las 6, y decir también que estamos a la espera de nuevo de contactar con Radio Genhop, que me perdonen los de allí, los de Joaca, pero nunca me sale bien el nombre. A todo esto, Luna, ¿nos puedes explicar qué significa el nombre, si tiene explicación, Radio Genhop?
Pues significa eventos de fuego. Eventos de fuego, pues, que es la palabra. Imagínate lo terrible que son
y pues con fuego. Pues toda su cultura está muy muy unida a su medio ambiente. Están a 3.000 metros de altura. Y allí el trueno es la palabra, el deseo de la gente, su lucha, su deseo de comunicación. Pues Genpoj es esto. Radio Genpoj, Radio Vientos de Fuego.
Radio Vientos de Fuego. Qué bonito el nombre. Continuamos con Radio Contrabanda de fondo, esperando a Radio Genpoj. Ahora lo he dicho bien, ¿verdad? Y escuchamos algunas cuñitas y a ver si es posible la nueva conexión con Oaxaca. Bueno, ahora se nos ha ido el streaming, o sea que escuchamos ya las cuñas de fondo.
Contrabando
estés en territorio Mije, sintoniza Radio Hembok 107.9, frecuencia modulada.
Recuerda,
recuerda que la Sierra Mije te espera con los brazos abiertos, porque tú eres hijo del Rey Condoy y tu orgullo
es ser Mije, es ser Mije.
Los jamás conquistados, los jamás conquistados,
los jamás conquistados.
Lo mejor de la Sierra Mije.
Y bueno, queremos mandar un cordial saludo, saludos a toda la gente que nos está sintonizando del otro lado del océano, la gente que nos está escuchando allá por Madrid. Nos están comentando que nos escuchan en dos radios de Madrid o están retransmitiendo esta señal allá por Madrid, por España. Y bueno, queremos comentarles que estamos programando también este encuentro de radios comunitarias. Un encuentro que tiene como finalidad primero el reconocernos, el conocernos, las diferentes problemáticas que tenemos entre cada uno de nosotros, pero sobre todo, qué hacer ante el embate que están sufriendo las radios comunitarias de este país, cuando vemos asesinatos de locutoras, cuando vemos cierres de radios, decomisos de equipos, y eso es uno de los principales objetivos, qué hacer, cómo nos defendemos, cómo organizarnos. Es el principal objetivo para poder hacer un frente común, para poder trabajar más adelante y seguir coordinándonos, seguir trabajando y seguir exigiendo este derecho que tenemos todos los seres humanos, el derecho a la libertad de expresión desde nuestras perspectivas, desde nuestra lengua, por ejemplo, como en el caso de nosotros. Se trata de eso, el encuentro, de intercambiar experiencias y sobre todo de hacer un frente común. Gracias entonces a la gente que nos está sintonizando allá en España.
¿Cuánto vale una idea que te hace soñar? ¿Que te hace reír? ¿Que te hace llorar? Tener una idea te hace creer en tu idea, luchar por ella. ¿Cuánto vale vivir por una idea? Las ideas de unos ayudan a otros a tener nuevas ideas. ¿Cuánto vale la libertad de poder elegir? Una sociedad vale lo que valen sus ideas. Si dejamos que nos las roben, ¿qué nos queda? Defiende tu cultura. Jode a la SGAE.
La Ventilla, Madrid, verano del 2008, 40 grados a la sombra. En el calor de la noche, los cuerpos se ponen haciendo. Los gatos maullan mientras la ciudad comienza a despertar su lado más animal. Radio Almenara, el lado más animal de la radio. Continuamos escuchando Radio Almenara y antes que nada quedan 40 segundos para las 7 de la tarde y educación ante todo, dar las gracias a la gente de Radio Enlace, que en estos momentos les faltarán muy poquito, unos segundos para acabar la conexión con Almenara vía streaming, que están emitiendo en su propia radio en Hortaleza. Desde aquí gracias y ante todo colaboración con la radio, entre las radios libres, porque si no, mal vamos. Seguida la ponemos. As the battle for Madrid it thundered on, truth and love against the force of evil.
brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, the passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Many Irishmen, they heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspapers helped old Duffy to enlist his crew. The word came from Manute, support the Nazis.
Recordamos que hemos despedido a Radio Enlace, pero continuamos en red, si no nos dice lo contrario, con Radio Fuga y por supuesto con Radio Genpop, Radio Genpop, por supuesto, que nosotras sepamos, seguramente Contrabanda hemos estado escuchando antes vía streaming, que están haciendo un programa especial conectando alguna vez con nosotras y entrevistando a gente que controla el tema de lo que está pasando en México. Y nos dicen que tenemos el streaming de Genpop. ¿De Genpop? Vamos a probar. Me imagino que probando tendremos el streaming. Y de todas las formas, estamos contactando yo con ellos de nuevo para escucharles en directo, ¿eh?
Bob Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney to the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. For side by side they fought and died in Spain. This song is a tribute to Frank Ryan, Kid Conway and Dinny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. Though many died, I can but name a few. Viva la Quinta Brigada, no passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight.
Y ahora sí, a base de... Tendremos problemas técnicos, pero corazón para intentar las cosas no nos falta. Ya tenemos a la gente de Genpop en vía telefónica. Creo que tenemos a una compañera que se llama, cuyo nombre es Isis. Hola, Isis.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Isis, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, hombre, mujer, perdón. ¿Cómo vas por allí? ¿Cómo va el encuentro? Pero bueno, qué pregunta un poco estúpida, porque ¿qué hora es allí? ¿Ha empezado ya el encuentro?
Pues va bien, en estos momentos estamos a punto de comenzar las mesas de trabajo con las radios comunitarias y medios independientes que están aquí presentes.
Isis, tú formas parte de las radios de Radio Genpop o estás por allí o cuéntanos un poco cuál es tu trabajo.
Sí, yo soy colaboradora de esta radio comunitaria. Yo me encargo un poquito de la gestión y también algunos programas en los cuales apoyo con cuestiones de edición y algunas cuestiones de organización.
A ver, ¿cómo te pregunto esto? ¿Se nota la colaboración o la participación femenina en la radio de mujeres o eres un poco caso aislado? No sé, yo te lo digo porque Radio Almenara nos pasa con el tema de chicas, el que no hay demasiadas, no hay muchas. ¿Allí cómo va el tema de la paridad de chicas?
Ah, bien, sí, mira, el trabajo de las mujeres sí está presente. En estos momentos, después del aniversario de esta radio, se está pensando en tener ya un programa formal de mujeres. En este caso, pues sí es importante, sí es un punto débil tal vez que aún tiene esta radio comunitaria en cuanto a la participación de mujeres, pero bueno, estamos trabajando en esto para que próximamente se esté estrenando un programa en el cual tengan voces las mujeres, ya que hay un gran interés porque este espacio también sea apropiado por nosotros las mujeres.
Bueno, creo que hablo en nombre de todo Almenara al decir que si hacéis ese programa, que cuando lo elaboréis, si nos lo pasáis, lo podemos transmitir también en Radio Almenara, si es un programa semanal, ¿no?
Sí, claro que sí. Se está pensando en un programa cada semana, más o menos. Es la idea. Y pues estarían tocando temas así, como salud, como la participación de las mujeres en la vida comunitaria, en la vida política. También un poco de historia, porque, bueno, como en estas comunidades, en muchas ocasiones, la historia no es escrita, ¿no?, sino más bien es una historia oral. Entonces, es un rescate, tal vez, también, en donde las mujeres históricamente también han tenido un papel importante, ya que, como lo han mencionado los abuelos y las abuelas, las mujeres, por ejemplo, en la conquista, durante la conquista, fueron un papel importante de resistencia. En muchas ocasiones jugaron el papel de guerreras mismas.
Y sí, a ver cómo te pregunto yo esto. Hay una cosa que cuando hemos charlado con otras, con tu compañero allí, Chan, creo que se llamaba, de Radio Hempog, no le he acabado preguntando, pero ya que estamos en un programa de información en Radio Almenara, me gustaría que, aparte de que me explicaras, que por supuesto lo puedes hacer y deberías hacerlo por antena, el tema de la represión a las radios de allí de indígenas, ¿es verdad lo que se cuenta por aquí, porque no llegan muchas noticias, se comenta que la represión a los movimientos indígenas, al EZLN, a los zapatistas y a diversos colectivos, se está recrudeciendo en México?
Sí, así es. El hostigamiento en las radios comunitarias, pues, es constante, siempre ha sido una cuestión que ha estado presente, pero en los últimos años, pues sí se ha recrudecido. En el caso de Oaxaca es a partir del año 2006, en el cual la movilización de la ciudadanía pues fue bastante amplia. Entonces las radios comunitarias jugaron un papel muy importante, un papel trascendente, comunicando lo que acontecía en este movimiento, del cual imagino ustedes tuvieron también conocimiento. A partir de eso, en Oaxaca, si de por sí existía una persecución hacia las radios comunitarias, se agudiza. Pues las radios comunitarias, en este año concretamente, vienen ya sufriendo hostigamientos cada vez más fuertes. El caso de las mujeres triquis, que es otro grupo étnico que está aquí en el estado de Oaxaca, pues también fue un caso bastante llamativo que nos preocupó, ya que pues directamente atentaron contra sus vidas. Recientemente el caso de la radio comunitaria de Sachila, también del estado de Oaxaca, pues sufre agresiones en cuanto a la persona que es el director de esta radio.
Hola, Isis, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Bueno, Isis, que te quería contar que yo estaba representando aquí a la Escuela Popular de Prosperidad, que es podríamos decirlo, un centro social donde nos reunimos.
Un momento, perdóname, pero seguro que te va a escuchar mejor la compañera. A ver, ahora prueba, por favor.
Hola, Isis, mira, te estoy hablando aquí en representación de la Escuela Popular de Prosperidad. Que
tenemos también. Ahora me escuchas, ¿verdad, Isis?
Ahora, perfecto.
Hola, sí. Mira, perdona por este momento de silencio. Nada, te quería comentar que yo estoy aquí en representación de la Escuela Popular de Prosperidad, que es una escuela de educación para adultos, con donde nos reunimos para, bueno, pues hacer aprendizaje sobre los temas que nos interesan, ¿no? Cada año pues se forman diferentes talleres y escuchando pues los las conexiones que teníais estos días anteriores, me pareció ahí muy curioso un anuncio que teníais de la Universidad Indígena, ¿no? Y entonces me gustaría un poco que nos contaras aquí a todos los oyentes cómo está el tema de la educación ahí en vuestra comunidad, el tema indígena, cómo intentáis potenciar este conocimiento que tenéis vosotros de vuestros antepasados, cómo eso, las estructuras que a lo mejor estáis intentando crear.
Sí, bueno, en el caso de la región Mije, el tema de la educación sí ha sido un tema en el cual se ha tenido mucho impulso por parte de los primero de los maestros que estuvieron, que salieron, los primeros maestros que salieron de la comunidad son los maestros inquietos que echan a andar propuestas de educación. Serán los primeros acontecimientos con la fundación de algunas escuelas que tenían la visión de rescatar los conocimientos de la comunidad mije. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, estos conocimientos se llevan realmente a la práctica y se plantean como una forma de conocer desde la cosmovisión mije. A partir de ahí, pues se vienen echando a andar varias propuestas en las cuales enriquecedoras, pero otras más han sido cooptadas por el gobierno. En este caso, pues son importantes estas experiencias, se vienen reconstruyendo y se les viene dando su importancia, se viene debatiendo desde la cosmovisión mije cuál es el papel de la educación. Y entonces es la educación mije, la cultura mije, como una forma de conocimiento.
Muy bien, Isis. Ahora que has hablado un par de veces sobre la cosmovisión, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es la cosmovisión. Parece que ha habido un corte aquí en la conexión y vamos a seguir un poco a ver si conseguimos que nos cuenten cómo es el tema de la cosmovisión.
¿Sí está entrando?
Sí, sí, muchas gracias. Ahora sí. Hola, Isis, ¿me escuchas?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, así es.
¿Hola?
Sí.
Vale, pues eso, ahora sí te escuchamos. Y si me puedes repetir un poco lo de la cosmovisión, que se nos ha cortado justo ahí.
Okay, bien, la cosmovisión sería una forma de vivir, una forma de pensar y una forma de actuar en el mundo, una forma concreta desde, en este caso, desde la región mije, así como cualquier otro grupo puede tener su cosmovisión, su forma de vivir en el mundo.
¿Y en qué se basaría un poco esta forma de ver el mundo? ¿Os basáis a lo mejor, por lo que yo entendería, en la vida en comunidad, o cuáles son un poquito esas bases para que nosotros desde aquí, a lo mejor son cosas que para vosotros son muy claras, pero creo que es una visión bastante diferente a la, podríamos decir, cosmovisión que tenemos nosotros desde aquí?
Sí, bueno, para este caso sería la relación directa con la Tierra. Lo que se ha venido planteando aquí en la región es un poco la cuestión de la relación tierra-hombre, y esa es una cuestión muy importante. También la concepción acerca de que se tiene de la comunidad, en la cual pues es comprendida como una totalidad. No se puede entender una comunidad solamente como personas o lo que hay en ella, sino complemento, ¿no? Tanto las personas como todo lo que está en ella, ¿no? La naturaleza. Eso es lo que se ha venido pensando o como se piensa acá. Tal vez esto ya es un discurso, ¿no?, acabado, pero si se acude a los ancianos o a las personas que viven más alejadas del centro mismo de la comunidad, ellos simplemente la viven, ¿no? Y lo puedes encontrar en la misma lengua, en las mismas acciones, en su forma de vivir.
Y una última preguntita que te quería hacer: ¿cómo sientes tú que se está avanzando en este proceso de educación, o que se está retrocediendo? ¿Qué es lo que la gente joven siente así ahí en la comunidad?
Bien, pues creo que esta comunidad no está tan alejada de lo que acontece en otros lugares, ¿no?, en donde comienzan a darse cambios drásticos. Sin embargo, también lo especial o lo que se valora aquí es precisamente esta cuestión de que hay una resistencia, de que hay propuestas, de que los jóvenes pues realmente tal vez estén divididos, ¿no?, entre aquellos que quisieran otro tipo de educación, pero esto en el marco de la cultura dominante, ¿no? Pero existe también una juventud inquieta, una juventud que se está preguntando y está repensando constantemente qué proceso se quiere para la comunidad y cómo participar en ella a partir de una cosmovisión mije, a partir de la vida misma que se está dando acá. Entonces, pienso que a pesar de que esté esta cuestión de una cultura dominante que se esté imponiendo o que se esté acercando cada vez más a las comunidades indígenas en general, pues una clara visión y una propuesta también de vivir diferente y en este caso de una educación diferente.
Y un poquito hablando de los jóvenes, ¿cuáles son los problemas, así los conflictos a los que se enfrentan así los jóvenes diariamente, más o menos? ¿Los problemas más graves que podrían tener?
Bueno, uno de los conflictos más graves que yo observo es precisamente este choque cultural en el cual se sumergen, ya que, pues sí, es bastante fuerte, por ejemplo, el peso de los medios de comunicación amplios, ¿no?, de los masivos. Sin embargo, bueno, como te comentaba, sí hay una resistencia, ¿no? También otro de los conflictos graves que pienso que va unido con esto es del uso de algunas drogas, tal vez no es como el caso de Europa, ¿no?, así tan de drogas tan fuertes, ¿no? Son drogas menos dañinas, por decirlo así, pero sí empieza a ser también ya un problema fuerte que incluso se ha vivido con algunos niños. Sin embargo, la comunidad también es algo que está discutiendo constantemente cómo se va a entrar a ayudar a combatir estos problemas desde la misma vida comunitaria y desde la misma organización. Otro problema fuerte podría ser la migración. Aquí, para el caso de las comunidades mijes, zapotecas o de la Sierra Norte de Oaxaca, pues realmente no es tan grande como en otras comunidades. Sin embargo, también comienza a ser un problema fuerte. Y curiosamente, lo que sucede, que se va en muchas ocasiones, es que prefiere regresar, ¿no?